Radio Nacional Argentina presenta Estudio País. Quique Pessoa, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de la radio pública.
Buen día. Aquí el Quique Pessoa desde San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba, directamente para LRA1 a través de la tía Lina y a través de otro sistema que no sé, ya no me olvido, mira, de los sistemas. Bueno, a través de lo que fuere, desde mi estudio en mi casa en San Marcos Sierras, donde tengo la famosa y nunca bien ponderada hostería La Merced, bueno, una cosa maravillosa. Sí, vía streaming, vía tía Lina. Voy hasta LRA1 y desde allí a las 49 emisoras que tiene Radio Nacional a lo largo y a lo ancho del país. Menuda tarea la tuya, Pessoa. Pero para un poco la cortina esta y poné la cortina cantada de Marcelo. Che, Marcelo, lindo lo que hiciste. Hacémelo escuchar nuevamente.
Sábado a la mañana es Radio Nacional. Me cebo unos ricos mates y me pongo a oír el programa que de 10 a 13 conduce Quique Pessoa de San Marcos Sierra, que se llama Estudio País. Daniel Mesa interpreta la cortina que la hizo el Eduardo Pinto hace un montón, que se llama La Mina Chorizo, y producción ya se ha encargado que la graben grandes músicos de toda la región. Opa. Me dicen que la idea la tuvo el Beto Madía y agradecemos tener un espacio así tan federal, saber qué pasa en cada pueblo y es mejor un GPS cuando explica Don Pessoa con sus mapas. Pero hay algo que yo no comprendo bien, que nunca lo escucho el locutor que finalice, no tiene una despedida, ni siquiera una cortina que me diga que termina, solo escucho el pitidín.
No, es una genialidad. Bueno, para la apertura de hoy elegí compartir un texto muy largo que envió, pero interesante, no, con esto de largo no quiero despreciarlo, no, parece muy largo para radio. Él lo tituló Pandemia, Amor y Resistencia, sí, es del viejo Moroni, desde Bagnères de Bigorre en Francia, y me gustó, y entonces, bueno, no te quiero sorprender con esto, pero tengo un temita musical para ir cerrándolo después. Y dice así: ¿qué relación podríamos encontrar, si la tuviera, entre el maravilloso poema que el escritor español José Agustín Goiti Solo le escribiera a su hija y este presente marcado por la pandemia del coronavirus? Palabras para Julia es un mensaje de amor y de resistencia, justo lo que más está faltando en la mayoría de los países, cuyos gobiernos carecen de criterio, coraje y una lógica vinculada a lo colectivo para frenar los contagios y las muertes. Se ha escrito y hablado mucho sobre la pandemia. Algunos sostienen que en exceso y muchas veces sin fundamento o saturando con datos a la gente. Médicos, epidemiólogos, periodistas políticos, gobernantes se refieren diariamente al tema, pero a pesar de ello, el virus continúa mutando y matando. La pregunta de ¿hasta cuándo? Pareciera no encontrar certezas en ninguna respuesta. Y eso, angustia. No se trata de entrar en pánico, sino de ver la cruda realidad y analizar por qué toda la tecnología y riqueza del planeta no puede ponerle freno a la pandemia. A día de hoy no he escuchado a nadie con cierto grado de responsabilidad institucional y o política decir: me equivoqué, perdonen. Tampoco a ningún ciudadano de a pie asumir que se está cuidando mal o no toma las precauciones necesarias para evitar contagiarse y transmitir la enfermedad a otros. La inmensa mayoría, desde esa mentalidad de ombligo muy arraigada, sobre todo en Occidente, espera volver a la tan mentada normalidad anterior, de la misma manera que un niño pequeño espera que sus padres le limpien la habitación, le sirvan la comida y laven la ropa. La luz al final del túnel apenas asoma detrás de la esperanza de las vacunas y una inmunidad de rebaño circunscripta a los límites de fronteras nacionales de países ricos que hoy poseen el 90% de las mismas para inmunizar a su población. Encima, la mayoría va con retraso. Pocos consideran esta realidad. Si el virus sigue mutando, no alcanzará con la superproducción de vacunas para frenar la pandemia, porque la distribución no es equitativa. Lo dice el viejo Moroni desde Francia. Ismael Serrano, de Goytisolo. Palabras para Julia.
Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, la vida es bella, la verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos, un hombre y solo una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso, como ahora pienso. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción. Entre tus canciones, nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas: no puedo más, aquí me quedo, aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Pienso.
Señoras, señores, sí, esto es Estudio País. No hay ninguna duda de ello. Salvo yo, tengo la... El único que tiene alguna duda soy yo, porque como estoy muy desmemoriado... Sí, no, ¿vos quién eras? Fíjate que la pregunta de los que no se acuerdan de nada no es precisamente vos quién sos cuando no te reconocen. Es vos quién eras, es decir, ni siquiera sos, ¿entendés, boludo? Tengo que hacer alguna referencia después al negro Fontana Rosa y la voy a hacer a través del Tommy. El Tommy, dibujante rosarino, vive en Europa hace muchos años, el Tommy, bueno, y se acuerda mucho de su amigo íntimo, el negro Fontana Rosa. Pero ya viene, tranqui, tranqui. Quienes hacemos Estudio País en el control central, Santiago Conde, para mí Santiaguito, y en la consola Gloria Sarmiento, Gloriecita, desde LRA1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, junto al equipo del servicio informativo, las 10. Ese Lotar a mí me vuelve loco toda la mañana. Cuando arranca y dice... las 10. Digamos, no deja duda el tipo, ¿entendés? La coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal en el mantenimiento de Compus, Sebastián Fernández. ¿Qué más? La asistencia técnica con los equipos del estudio Julio Villarroel. Y el streaming que usamos es streaming internacional, sí, de Adrián de las Nieves Vadino.
Streaming internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar.
Bueno, nos acompañan en Estudio País músicas, músicos, amigos, Mora Martínez, Germán Fratarcangeli, Mariano Brown, Franco Luciani, Lorena Barile, Rodrigo Gesualdo, Roberto Segret, Ramiro Gallo y Marcelo Sánchez, músico de Mendoza que le puso letra a la cortina, a la final chorizo. También suenan Mati Mormandi, Juanjo Domínguez, Daniel Massa y Cuatro Vientos. Producción y edición audiovisual, Caro Pórfido, al pie del cerro. Rochampaquí. La producción general es de Juan Stali, desde alguna cueva en las Sierras Chicas. Producción, apoyo logístico y emocional, la patroncita, que es la coordinadora de la producción, doña Leda Berlusconi. Desde San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje, en el noroeste de Córdoba. Bueno, es lo que hay. Estoy yo. ¿Qué va a ser? En vivo, para todo el país, el Quique Pessoa. Las vías de comunicación por WhatsApp, 351-764-5061. Ah, no anotaste. Ah, ¿ves? 351-764-5061. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en @ Estudio País Radio Nacional. En Twitter, somos @ Nacional AM870. También podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. ¿Cómo escuchás Estudio País? www.radionacional.com.ar. Descargando la aplicación Radio Nacional Argentina para tablet o celu, y podés escuchar Nacional Podcast. Sí, ingresas en la web, ya te lo dije, www.radionacional.com.ar, o desde las aplicaciones para música como YouTube, Spotify, la que más te guste, podés escuchar Estudio País, toda la programación de Nacional, y también podés encontrar el podcast de Cuentos de Medianoche. El mail recibido viene de Epistolar Podcast. Lo firma Diego Gemio y dice: hola Quique, soy Diego Gemio, periodista, y hago el podcast Epistolar. El proyecto reúne cartas de diferentes épocas y temáticas, leídas por actores, actrices, artistas, comunicadores. Para nosotros sería un honor contar con tu participación leyendo una carta del dibujante El Tommy. Ya está. ¿Cómo no voy a leer una carta del Tommy? A Roberto Fontana Rosa. Otra vez. Ya está. Al negro. Salimos en Spotify en bit.ly/epistolar. Y en las principales plataformas de podcast. Acá te mando el texto, ojalá te quieras sumar. Of course. Saludos, Diego. De Tommy para Fontana Rosa, 19 de julio de 2017. Carta a mi amigo Fontana Rosa. Hola, negro, te escribo para decirte que te quiero. A lo mejor te parece una boludez, pero igual te la digo, porque estuve pensando en la cantidad de veces que uno no dice te quiero cuando lo tiene que decir. Y entonces me vino a la memoria aquella tarde en la que hablábamos de por qué las frases célebres son célebres. Me acordé y me dije, le voy a escribir al negro para decirle que lo quiero. Resulta que vos no creías en las frases célebres. Vos, justamente vos que resolvés cada uno de tus chistes con una frase célebre que lo convierte siempre en el mejor chiste del mundo. Vos no creías en las frases célebres, ¿te acordás? Entonces decidí reírme un rato y, a pesar de que tus teorías eran poco menos que irrebatibles, tratar de demostrarte que las frases célebres tienen algún valor, qué sé yo, a lo mejor anecdótico, no sé, pero alguna enseñanza dejan, algo que las hace perdurar en el tiempo, que las hace ser transmitidas de generación en generación. No alcancé a emitir ni un sonido y vos me dijiste, fíjate en aquella frase que dijo San Martín, por ejemplo, serás lo que debas ser o si no, no serás nada. Es una boludez. Yo te miré tratando de repetir en silencio la frase de San Martín en mi cabeza para analizarla. Por un momento me sentí como el Quijote cuando se volvía loco intentando entender aquellos trabalenguas de los libros de caballería, tales como el archiconocido La razón de la sinrazón que a mi razón se hace. Y cuando me decidí a elaborar una respuesta, vos ya estabas resoplando una risita socarrona mientras murmurabas, «Pensala, es una verdadera boludez». Mucho tiempo después, más precisamente cuando te fuiste ahí donde estás ahora, pensé en aquella tarde de las frases célebres, de esa casi falta de respeto a los próceres y de la casi falta de respeto que la vida tuvo con vos, y me reí, primero despacito, después mucho, después no podía parar y al final lloré. Tenías razón, las frases célebres son una boludez. Y por eso te escribo, para decirte que te quiero. Aunque para vos te quiero, pueda que sea la frase célebre, más célebre de todas, y por ende, la que más posibilidades tiene de ser una boludez. Y creo que seguís teniendo razón, como en cada uno de tus chistes, a los que, con una sola frase célebre, los convertís siempre en el mejor chiste del mundo. Bueno, era eso, nada más. Chau. O sea, chau de nuevo, negro. El Tommy. Para el negro. esta versión hecha por Stenta, Marcelo y Pessoa Quique.
Te aplaude y te saluda jubilosa la hinchada deportiva que te admira. Campeón de 100 jornadas victoriosas, valiente triunfador, qué orgullo inspira. El símbolo auriazul de tu divisa se enciende y resplandece como el sol. Cada vez que la cancha se electriza al estallar de la victoria el gol. Rosario Central, forjador de campeones, con Rosario Central vibran los corazones, corazones rosarinos que te aclaman y que tus glorias de entusiasmo inflaman. Otro gol de Central rubrica la victoria y el laurel triunfal reverdece en su historia, esa historia jalonada de coraje, de hazañas sin par, la gloria eterna de Rosario Central. De hazañas sin par, la gloria eterna de Rosario Central.
La música no se toca. Ah, 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 ¿qué dice Juan Monfrini? Hasta hace un tiempo, unos 20 años, la música se sacaba de un sobre cuadrado de 30 centímetros de lado. A veces se le pasaba un paño a esa música negra, redonda, concéntrica y espiralada. Se necesitaba una motricidad fina muy aguda para depositar una aguja de cristal en el surco deseado sin dañarlo. Después de escuchar unos graves con chispas, venía la música llena, redonda. Ahí tomábamos el sobre cuadrado con fotos de arte de tapa y leíamos lo que el audio también nos decía. El olor del cartón, la tinta, también dibujaban el ambiente en el que se completaban los sonidos, no ya solo el tacto. Tampoco hace tanto se sacaba de una caja con bisagra un chasis, también casi siempre negro, con dos agujeritos con dientes. La música encintada se apretaba una tecla más fácil. Después se desplegaba un papel mil hojas que decía todo lo que se escucharía en lo reproducido por el cabezal. Y más cerca, una caja de plástico cuadrada de 15 centímetros de lado se abría para dejar ver un círculo multicolor que del lado opuesto tenía el arco iris. Con dificultad y apretando el centro se sacaba y se hacía desaparecer en una ranura o un carrito. Era el momento de desplegar las láminas de la cajita y escuchar. Ahora, la música no se toca. Es un archivo sin color, ni olores, ni información. Ayer puse un archivo de Spinetta a 18 del sol y no recordaba quién tocaba la guitarra. Voy a tener que buscar en mi viejo disco de vinilo. Se tocaba con los soportes de antes. La música se tocaba. Esto me lo guardé de Juan Monfrini. Thank you. Estudio País se pasea por todo el país, así nomás como está, en chancletas, en ropa interior. No, no quiero usar la palabra interior, en ropa. Porque esto de federalizar la comunicación me ha llevado a tratar de no usar la expresión interior, que cada vez me causa... Mirá, no me hagas hablar.
¿Ya te vacunaste? Para estar protegidos de COVID-19 es importante completar el esquema de vacunación con la primera y segunda dosis. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Argentina Presidencia.
Noviembre. Mes 11. Todo el año. La radio pública.
Con el check lo puedes hacer por acá.
¡Ey! ¡Mirala! Están todas acá.
Bueno, acá te presento a la tropa.
¿Cómo se labura acá, eh?
Acá.
Y acá la rompimos.
Acá. Es acá. Acá.
Acá, acá y acá.
Acá en tu pyme.
Banco Provincia. Acá se produce.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar. Y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Y ahora, nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país. A ver, me vuelvo a la provincia de Chubut. ¿Viste que tengo el mapa de la Argentina y me voy con una especie de zoomcito? Bueno, me voy a ir más todavía con el zoomcito, porque, a ver, ya estuvimos en la provincia de Chubut y creo que varias veces, pero te cuento igual los límites. Chubut tiene dos límites totalmente artificiales. Son líneas rectas horizontales en el mapa, una al norte con el Río Negro y otra al sur con Santa Cruz. Al este, Chubut limita con el mar argentino, al oeste con Chile. Es claro más o menos la distribución de la ubicación de las principales ciudades y de las zonas más pobladas. Hay una franja contra la cordillera y otra franja contra el mar. En el medio hay pocos habitantes en general en la provincia de Chubut. La población es de 509.108 habitantes registrados en el censo de 2010, ya bastante desactualizado, pero es lo que tenemos. antes de la llegada de los europeos, el territorio estaba poblado por tehuelches o patagones en la zona de la costa, y sobre la zona andina de la provincia habitaban los mapuches. Hay todavía, mapuches, no es que habitaban. Territorio Nacional del Chubut se creó el 16 de octubre de 1884 y en ese mismo acto se designó a Luis Jorge Fontana como primer gobernador y la ciudad de Rawson se declaró como la capital. Comodoro Rivadavia, que es ahí a donde vamos a ir. Ubicación: está ubicada sobre el mar argentino en el Golfo San Jorge y al centro este de la Patagonia. Fundada en 1901, prosperó desde 1907 cuando las perforaciones en busca de agua encontraron, sácate, petróleo. El descubrimiento de petróleo en 1907 modificó el rumbo del pueblo para transformarlo en una de las ciudades más importantes de la Patagonia. Hoy casi 200.000 habitantes en Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia es un concentrador comercial, transporte regional, un importante punto de exportación. Por medio de su puerto salen al mundo petróleo, productos industriales, agrícolas y regionales. Voy a intentar tomar contacto con LRA 11 AM 670 y FM 94.3 de Comodoro Rivadavia. Andrea Miranda, ¿estás por ahí?
Quique, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos, sí, en Comodoro Rivadavia.
Sos locutora, por lo que escucho. Sí, locutora y periodista, esto no lo escucho, simplemente me lo contó Juancito.
Sí, me formé, soy de aquí, de la Patagonia, soy nacida en Caleta, Bolivia, criada aquí en la zona, pero me formé en la ciudad de La Plata, donde viví 11 años, así que bueno, toda mi formación académica y todo la hice en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata y en el ISER, sede de La Plata.
¿Y estás trabajando desde hace cuánto en LRA 11?
Casi 8 años.
Ah, mucho. Bien.
Casi 8 años que estoy en esta...
Siempre hago el mismo chiste, pavo. Ya tenés un número de inventario en la frente.
Claro, el número 32.
Claro. A ver, contame dónde está la emisora. ¿Cómo es ediliciamente? ¿Está lejos del mar? ¿Cómo está?
Estamos en el ex hotel de turismo.
Ajá.
Que es un edificio que te va a encantar la historia. Se comenzó a construir en la década del 40,
sí,
este ex hotel de turismo, así
sí.
Se llama.
Ajá.
Porque fue un proyecto, dentro de ese proyecto, digamos, de darle la posibilidad de hacer turismo al pueblo, del primer gobierno de Perón.
Claro, claro, sí.
Así, con esa estructura arquitectónica que, por ejemplo, vemos en Chapadmalal.
Listo, ya lo tengo.
Ya tengo la idea.
Sí, sí. Bueno. ¿Y está lejos del mar o está cerca?
Está muy cerquita, está sobre la avenida Ducos, que es una avenida que cuando hay marejada se inunda.
Ah, mira.
Este ex hotel de turismo que ocupa toda una manzana, está en lo que sería el centro cívico de la ciudad, porque aquí muy cerquita también estaba lo que era la gobernación militar.
Ajá.
Porque prácticamente por la misma época que se comenzó a construir el ex hotel de turismo, dentro del territorio nacional se conformó la gobernación militar de Comodoro Rivadavia.
Ajá.
Esto fue por un decreto del año 44, donde se creó esta zona militar. ¿Para qué? Para proteger, ¿no? Una cuestión de seguridad estratégica para salvaguardar los recursos petrolíferos y gasíferos de la zona, ¿no?
Claro, está bien.
Y es por eso también que esa época, que duró muy poco, porque fue desde el 44 hasta el golpe del 55, porque allí después se crea la provincia de Chubut por otro decreto, pero esos años, que fue un poco más de una década, fue de mucho auge para la zona, de mucho crecimiento, de mucha proyección y sobre todo esto, ¿no? De un gran crecimiento de la industria petrolífera. Fue el primer gran boom de esta zona. Y entonces ese edificio de la gobernación militar estaba muy cerquita de este edificio que estamos en este momento. Por supuesto que El edificio se termina de construir en el año 55 uh-huh. y el uso que tuvo como hotel de turismo fue de un periodo muy,
muy
breve.
Muy corto, claro, claro.
Porque inmediatamente se le dieron otros usos, ¿no?
Seguro, cuando, seguro, seguro.
Cuando esto se conformó como provincia, bueno, se pasaron a ubicar diferentes oficinas aquí.
Sí, 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 sí.
Y luego finalmente pasó a ser parte de la justicia federal cuando se crea, cuando se instala la justicia federal aquí en Comodoro Rivadavia también. Y entonces, bueno, aquí estamos nosotros desde hace muchísimos años. También funcionó la sede de la Universidad Nacional de la Patagonia en algún tiempo, tribunales de faltas, direcciones de cultura, de turismo, han vivido algunos de los médicos que trabajaban en el hospital regional,
sí.
Estuvo el CONFER muchísimos años, aquí nuestros vecinos de Pasillo también, que se fueron hace unos años cuando se conformó el nuevo ENACOM,
claro.
La Escuela de Arte, el Museo Regional Patagónico.
Sí, lo aprovecharon todo.
Sí, porque es un gran edificio y es un edificio muy, pero muy lindo.
Sí.
Que
sí.
tiene, es como un chalecito gigante.
Eso es, así me lo imagino.
De tejas, madera y piedra.
Sí, 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 sí.
Bueno,
sí.
Así.
Estaba, bueno, ayornándome un poco con respecto a que, bueno, Chubut es una provincia rica, producción petrolera, renta anual, pero que están los trabajadoras y trabajadores estatales llevan 3 meses sin cobrar. Hay una crisis, obviamente, allí. ¿Me la podés explicar de alguna manera?
Bueno, hay una crisis que es de larga data, ¿no? Que tiene que ver, en principio, con una adquisición de deuda,
sí.
¿no? De diferentes gobiernos.
Sí.
Por ejemplo, la deuda chubutense tiene 4 tipos de bonos diferentes.
Ajá.
¿Sí? Y en los últimos tiempos también, cuando se dan situaciones de emergencias como esta, se hace esta famosa colocación de bonos y se adquiere deuda. De hecho, ahora en esta semana se ha tramitado una deuda, digamos un nuevo préstamo de 5.000 millones para hacer frente justamente al pago de los salarios.
Ajá.
Es una mezcla de adquisición de deuda
sí.
de mucho tiempo, mala administración, también muchos de los ingresos de la provincia dependen de las regalías petroleras,
claro,
y como sabemos,
claro.
en este momento el precio internacional del barril del petróleo está muy bajo, o sea que
sí,
también en esta
sí.
zona, que es la zona sur, sureste de la provincia del Chubut,
sí.
que nos hermana tanto, ¿no? Y también si miramos un poco los límites de la vieja gobernación militar, no eran azarosos los límites, no eran esas líneas rectas que tienen los límites provinciales hoy, que los trazó alguien desde muy lejos con una regla sobre un mapa.
Eso es, claro.
Sino que la gobernación militar, ¿qué hacía? Justamente las ciudades o las zonas de producción, Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras, Sarmiento, Río Mayo, toda esa zona es, digamos, la que estaba dentro de la gobernación militar.
Ajá.
Y curiosamente, también, esta zona sur de Chubut, con la zona norte de Santa Cruz, tiene una cierta identidad compartida, identidad
claro, claro,
y
claro.
costumbres, digamos, sí. Culturales compartidas, ¿no?
Sí, sí, ese es el problema que de alguna manera planteas cuando alguien desde muy lejos y con una regla traza una línea y determina que hay una diferencia de provincia.
Exactamente.
Claro, claro.
¿Y a qué se dedica sí. la gente, no? De un lado y del otro también.
Sí, 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 sí.
Entonces eso, digamos, te va a marcar, digamos, bueno, qué tipo de políticas vas a tener para sostener una política o esto que se viene hablando hace tanto tiempo, ¿no?
Claro.
Porque esta crisis que vivimos ahora con el petróleo,
sí.
la vivimos cíclicamente desde siempre, que tiene que ver que cuando baja el precio internacional del petróleo,
sí.
las empresas comienzan a dejar pozos sin funcionar, o para pozos, o detienen la exploración, y eso se traduce en gente que se queda en la calle. Bueno, entonces se habló por mucho tiempo de esto de la diversificación económica. Bueno, ¿qué más tenemos aparte del petróleo?
El gas.
Tenemos el turismo.
El gas.
No, y además de los recursos naturales.
Claro. Ah, está bien. Sí, sí, perdón.
Tenemos
perdón.
El turismo.
Sí.
Tenemos un mar que es muy rico, que como sabemos, claro, y por las denuncias que se han hecho en todo este tiempo, es saqueado, ¿no? Barcos que ingresan en el mar argentino a saquear. Tenemos una riqueza que no sabemos aprovechar
enorme,
ni valorar, ¿no?
Enorme. Claro que se disfrutaría si no tuvieses la presión de la deuda.
Totalmente.
Claro, claro.
Totalmente.
Si no la estarían pasando tan mal sin esa deuda.
Y pensar, a uno las cuentas no le cierran, ¿no? Que haya gente que no tenga un plato de comida cuando estamos frente
terrible,
a un mar
terrible,
inmenso y rico, a mí me parece una injusticia.
Aquí me acota Juan, me recuerda también la película de Osvaldo Bayer, La Patagonia Rebelde, La Ruta de la Huelga, en 1921, aunque fue en Santa Cruz, pero como decíamos, hay fronteras que por ahí se desdibujan y no existen. El próximo año se cumplen 100 años del fusilamiento de más de 1.500 trabajadores rurales. Los obreros asesinados fueron enterrados en fosas comunes. Solo alguno de ellos fue reconocido. Hace pocos años murió Aurora López en la localidad de Pico Truncado y Aurora se fue sin saber dónde estaba enterrado su padre. Son esos dramas que venimos arrastrando históricamente también. Me imagino que allí lo sienten de esa manera.
Claro que sí, porque uno creció, digamos, con el relato de
claro,
la huelga
claro,
dando vueltas en la mesa de la familia.
Eso
si bien
es. Sí, sí,
en
sí,
mi familia no tenemos peones desaparecidos,
sí,
pero sí los hechos pasaron muy cerca de donde vivía mi familia en el campo. Entonces, digamos, más allá de lo que tiene como historia, lo que más nos incomoda, ¿no?
Sí.
Tiene que ver con este pedido de justicia que nunca fue saldado,
sí,
¿no? Aurora
sí,
López se fue casi centenaria,
ajá,
muy lúcida,
ajá,
ella,
sí,
reclamando para que se hagan unas excavaciones, ¿no?
Sí.
Simplemente para que se abra una investigación por esos delitos de lesa humanidad,
sí,
y se pueda trabajar con esas fosas que están marcadas, que están delimitadas. Ha venido un grupo español hace unos años que no hace excavaciones, pero sí hace un estudio de la, sería, morfología del terreno,
claro,
para poder, digamos, detectar si ahí esos terrenos han sido removidos, si podría haber
sí,
algo,
sí,
y aparte por esto de la tradición oral, ¿no?,
sí,
que se ha transmitido de generación en generación, y entre los peones, entre los vaqueanos, esto es decir, no, en aquel paraje allá, en aquel lugar medio escondido, fusilaron, dicen,
sí, sí,
a 50
sí,
acá, a 60 allá, a 150 en el otro lado. Entonces, ¿el pedido cuál es? Así como se ha trabajado, ¿no?, el equipo, el trabajo brillante del equipo, por ejemplo, de antropología forense que tiene nuestro país,
sí,
ha trabajado
sí,
con
sí,
los desaparecidos de la última dictadura militar, ha trabajado recientemente en el cementerio de Darwin de las Islas Malvinas. Bueno, sería posible también que en algún momento trabaje con esas fosas comunes de la provincia de Santa Cruz.
Bueno,
hay Aurora era hija, ¿no? Pero hay
sí,
nietos,
sí,
hay bisnietos,
claro,
sobrinos,
claro,
nietos, digamos,
claro,
hay, digamos, están todos los descendientes.
Interrogantes,
y,
sí, interrogantes.
Tal cual.
Sí,
y,
sí,
y pidiendo, ¿no?
Claro,
pidiendo,
claro,
¿dónde
claro,
están? En esta semana, justamente, y con esto de la cuarentena, la organización de la Ruta de la Huelga, que tiene por ahí su cabecera o su fuerte en la localidad de Gobernador Gregores, porque así fue, digamos, la primera estancia donde un dueño dijo, miren, yo sé que en mi campo pasó esto,
sí,
pueden venir acá y hagan el trabajo que tienen que hacer, yo
ajá,
les doy vía
ajá,
libre para que comiencen. Osvaldo Bayer, ¿no? Por
sí,
supuesto, también
sí,
en
sí,
ese
sí,
momento,
claro,
con toda la gente que lo acompañaba y la gente del lugar,
uh-huh,
que se han apropiado de una manera tan fuerte ¿no? De la causa de la ruta de la huelga.
Sí.
Y yo he tenido contacto desde hace un tiempo y sobre todo en estas últimas semanas también, porque ellos comenzaron a dar unas charlas virtuales a través de Zoom, que yo recomiendo.
Ajá.
Entrando al Facebook, voy a pasar el chivito de paso, entrando al Facebook de la Ruta de la Huelga,
sí.
Ahí se pueden inscribir, bueno, les dan el número de ID y de la clave, digamos, para poder ingresar. La próxima charla va a ser este día domingo.
Ajá.
Y ahí nosotros podemos ver, entre las personas que estábamos en la última charla, cómo comienzan a aparecer los descendientes.
Qué barro.
Y cómo se comienza, sí. Digamos, a... aparecen constantemente, 100 años después, más datos.
Sí, sí, y a desmentir el olvido, ¿no?
Y a desmentir el olvido, que es lo más importante. Uno de los,
sí,
de los que lleva adelante hoy la ruta de la huelga se llama Marcelo Serafini, y es profesor de la Escuela Agrotécnica de ahí, de Gobernador Gregores, escuela que también tiene una radio.
Ajá.
Donde los chicos, bueno, ha hecho un trabajo inmenso con sus alumnos, adolescentes, por supuesto, y que ellos mismos cuentan a través de diferentes materiales que tienen, radiales, audiovisuales, cómo ellos fueron aprendiendo y conociendo la historia de su lugar y también a los protagonistas, ¿no?
Claro, claro, claro.
La verdad que emociona,
sí,
¿no? Cómo, sí, cómo la gente de Gobernador Gregores y sobre todo los más pibes, ¿no? Han,
sí,
tomado y han abrazado, uh-huh, la causa de la huelga.
Andrea, te saco un poquitito de allí, de los recuerdos, de esos recuerdos específicamente. Te saco un poco de la crisis, te llevo por la costa, Comodoro Rivadavia, al norte. Leo acá, veo, no lo conozco, hay un faro San Jorge. ¿Me podés hablar de él?
El Faro San Jorge es un hermoso lugar que, por supuesto, está como los faros sobre un cerrito,
sí,
¿no? Para alumbrar, y es como una zona de referencia. Yo, además de locutora, pedaleo, ¿no?
Ajá,
soy,
sí,
ciclista de,
sí,
de montaña.
Uh-huh.
Y bueno, y siempre que uno va por la zona norte, es uno de los lugares para ir, si no hay viento, subir hasta ahí arriba y tomarse unos mates, porque desde ahí además hay una vista privilegiada de la zona norte.
Ah.
Ustedes saben que Comodoro Rivadavia tiene su puerto principal, que está aquí muy cerca de, digamos, al final, en la costanera, digamos, del centro de Comodoro Rivadavia.
Sí.
Y hay otro puerto, que es un puerto de pesqueros, digamos, más local, que es el puerto de Caleta Córdoba.
Ajá.
Que también es un lugar bellísimo, donde los fines de semana hay puestos, donde la gente del lugar, bueno, venden las empanadas de mariscos, las rabas, y bueno, todas otras exquisiteces, digamos, que hacen con los productos de mar.
Sí.
Pero bueno, este faro, que no es un faro habitado, no es como se pueden ver en otros lugares de la Argentina, que está el faro y hay una casa donde vivía
el farero.
Claro.
Seguro, sí.
Sino que es un faro que está ahí solito, que fue inaugurado en 1925.
Uh-huh.
Porque, como ustedes saben, digamos, antes de que Comodoro Rivadavia tuviera este perfil petrolero, la constitución de la ciudad, o los primeros pobladores, llegaron por la necesidad de buscarle una salida al mar a todos los productos de la zona de Sarmiento,
esa
que es una zona agropecuaria.
Claro, claro.
Entonces, buscando esa, uh-huh, ruta, Francisco Pietrobelli con otros más, haciendo esa ruta, digamos, desde el centro de la provincia hacia la costa, es que dan con lo que después sería Comodoro Rivadavia, ¿no?
Eso
el Cerro Chenque,
sí,
tan típico, uh-huh, con las condiciones naturales como para poder construir un muelle y que puedan atracar los barcos de ese momento. Y entonces surge esta necesidad, ¿no?, de tener un faro para alumbrar a los barcos y orientarlos, ¿no?, en una zona donde además no es una costa
demasiado amable.
Claro, hay zonas rocosas, sí, claro. Hay cerros que terminan en el mar, claro. Hay acantilados.
Yo
hay
quiero, yo quiero, fuertes. Quiero ir a Caleta, Córdoba, a comerme una empanada de marisco.
Bueno, cuando termine la cuarentena,
sí,
te esperamos.
Y voy para allá con una botella de vino, una botella de 200 litros.
Bueno, cómo no, para que sienten bien, porque por ahí el osito hay que asentarlo con vino, Quique.
Andrea, te mando un abrazo grandote y muchísimas gracias por esta pintura de zona que tuvimos hoy cerca de Comodoro y en Comodoro. Muy amable.
Bueno, muchísimas gracias, un abrazo enorme y bueno, y para mí es un privilegio, ¿no?, poder estar, porque cuando yo estudiaba y miraba el programa de Juan Alberto Badía en Canal 7,
claro,
decía, qué lindo poder ser de esos chicos que cuentan las cosas de su lugar.
Ahí tenés, mirá.
Y mirá lo que estamos haciendo.
Qué maravilla. Beso grande, Andrea.
Un abrazo enorme,
bueno,
Quique.
Chau,
cuídate
chau.
Mucho.
Gracias, muy amable. Bueno, le escuchaste, Andrea Miranda, LRA11, AM670 y FM94.3 de Comodoro Rivadavia. Lindo de lindo. Aquí en Estudio País. A ver, ¿qué significa esta frase? Contarás Hermanos diseña y fabrica componentes térmicos para sistemas de calefacción, sensores y controladores. Es decir, fabrican todo lo que produce y controla el calor para la industria. Resistencias, termocuplas, hornos, calefactores. Un ejemplo, en apicultura usan calor por resistencias controlado para envasar la miel cuando queda en estado sólido. ¿Ves? Contarás Hermanos. www.contarazconk.com. Bueno, a ver, espérate porque también tengo algunos mensajes de oyentes. No es todo solo andar dando vueltas por el ISPA. Vamos, muchachos. Pedro Palguero, desde Paso del Rey, Buenos Aires, Capo Don Pessoa, escuchando el alto programazo, el de hoy, un abrazo. Liliana Pastora, desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Hola, Quique, presentes todos los sábados para escucharte con mi esposo. Amamos este programa. Cariños, Laura Arca, qué placer encontrarte. Mis más lindos recuerdos cuando sola, a los 13 o 14 años, te escuchaba en mi San Lorenzo natal y bailaba con la escoba. Señora, largue el esparadrapo. Y yo cargaba las carpetas del secundario y me ponía a bailar. Gracias por esos lindos momentos que me hiciste vivir, José Nicolás Alesio. Hola, Quique, cada vez me gusta más tu programa en Nacional. Abrazo militante y cargado de esperanzas. Andrés Hamse, qué importante es tener bien el melón para estar ubicado. Saludos, Quique, no sé si lo decís por mí. Mónica, Pepe, gracias por tus programas maravillosos. Nosotros todavía nos acordamos de Dorita, la computadorita que yo había, así como hago con la tía Lina, que es Tyline, hacía yo con la computadorita. Se llamaba Dorita. Susana Ocheroff, te escucho los sábados y me duermo con los cuentos. Abrazo inmenso, Quique. Eduardo Viviani, desde Córdoba, te escucho hace unos pocos meses porque te descubrió Isabel, mi compañera. Soy rosarino viviendo hace más de 10 años cerquita del Pan de Azúcar. Le comentaba a mi cumpa que en Rosario te veía por la tele y, si no me equivoco, con el bigote Acosta. Te felicito por el programa Nononon, Cordobés Básico Nivel 1, que haces cada sábado.
Tiene un campeón, pero la pelota sigue rodando. Fecha 23. Este domingo, desde las 14 con los partidos de la jornada. Primero, Rosario Central, River, festejando un nuevo título. Relata Jorge Godoy, comenta Alejandro Opo. Después, Argentinos, Gimnasia. Relata Eladio Arregui, comenta Alejandro Fabri. Y por último, Boca, Newell's. Relata Matías Canillán, comentan Viviana Vila y Santiago Lucía. El fútbol se vive con relatores. Pasión Nacional, por la Radio Pública.
Estamos construyendo una comunicación no sexista e inclusiva en radio y televisión argentina. En el marco de la Ley Micaela, seguimos capacitándonos en género para contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Esta ley establece la formación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Como medio de comunicación público, nos capacitamos en la temática para garantizarle a las audiencias el derecho a una comunicación inclusiva, libre de violencias y sexismo. Estamos promoviendo una comunicación no sexista e inclusiva que nos hable a todas, todos y todes.
Nacional, la radio pública.
Nacional en todo el país. Las cosas que nos unen.
La radio pública.
Noviembre,
mes 11.
Todo el año,
la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 11. El abogado de Cristina Kirchner destacó que se dictó un fallo conforme a derecho con respecto al sobreseimiento dictaminado ayer por el Tribunal Oral Federal a la expresidenta y sus dos hijos. Kirchner, en la causa en la que se los investigó, por supuesto, lavado de dinero con alquileres de propiedades y plazas hoteleras de las sociedades Otesur y Los Sauces, Carlos Berardi afirmó que no hay aquí un problema jurídico, sino político. Agregó el letrado que nunca hubo nada, era una causa armada con muy buena difusión y eso llega a impactar en la gente. Remarcó asimismo que la resolución es jurídicamente inobjetable porque las pruebas ya existen y no es necesario un juicio. Confirmaron los dos primeros casos de la variante Delta de coronavirus en Jujuy. El Ministerio de Salud Provincial precisó que se verificó en una mujer de 55 años de San Pedro de Jujuy, quien había viajado a la provincia de Buenos Aires, presentó síntomas leves y ya está recuperada, y otro de la ciudad capital de 69 años, que luego falleció mientras que la investigación de los contactos estrechos arrojó resultado negativo. Se aclaró que ambos contaban con esquema de vacunación completo y que el paciente fallecido cursaba enfermedades de base. A todo esto, Carla Pizzotti dijo que esperan que diciembre sea el mes en el que se complete el esquema de vacunación contra el COVID. Ante la detección de una nueva cepa en Sudáfrica, la Omicron, la ministra de Salud agregó que el mes entrante se logre acelerar la campaña de inmunización con la puesta en práctica del pase sanitario, con el objeto de disminuir la transmisión y además favorecer y sostener las actividades económicas. Un fiscal pidió la detención del adolescente que golpeó al playero del garaje del barrio de Montserrat y lo dejó en grave estado. Lo solicitó la Fiscalía Penal Juvenil del Ministerio Público Fiscal porteño, quien se hizo cargo de la causa. La víctima, de 66 años, se encuentra con pronóstico reservado y su estado es delicado.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en Puerto Argentino y las Malvinas, territorio de la República Argentina, cielo ligeramente nublado, temperatura 12.9, humedad 54%, en tanto en Buenos Aires y aledaños, la máxima hoy 28 grados, lluvias para mañana. Ahora, cielo ligeramente nublado, temperatura 22.7, humedad 68%, presión 1.008,8 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
En Radio Nacional.
En Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todos, somos todos.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
ahora... Andá a saber a dónde nos vamos. Por ahí vos que vivís en tu casa y que estás, no te digo en medio de la abundancia, pero tenés una cierta normalidad, escuchás la palabra banquinero y no te imaginás de qué se trata. ¿Qué es un tipo o una tipa que están en la banquina un rato? No. Espera. Vamos. Tengo el mapa aquí de la provincia del Chaco. Voy a hacer una especie de zoom, veo Resistencia, Barranqueras, enfrente Corrientes, el puente. Me voy un poco para el norte, La Escondida, La Verde, Colonia Elisa, sigo para el norte. Y te diría que llego a General José de San Martín. Dice, la ubicación General José de San Martín es una ciudad ubicada en el centro este de la provincia del Chaco, casi en el límite con Formosa. La separa el río Bermejo, está a 20 kilómetros de la ciudad, es cabecera del departamento Libertador General San Martín. Originalmente fue fundada con el nombre de El Zapallar. Los carnavales sanmartinianos son uno de los más importantes de la zona, bueno, no ahora con el COVID. Población 28.000 y pico habitantes según el censo 2010, quiere decir que habrá que aumentar o disminuir, no sé, siempre hay que mover el número. Economía, el departamento General San Martín es el centro productivo de la provincia, principales cultivos son el algodón, soja, tabaco, maíz y girasol. También es muy importante la producción de ganado vacuno. Acá tengo la definición y dice así, escucha bien, familias banquineras. Son entre 15 y 20 familias que se quedaron sin tierras. Acá paro de nuevo, porque la verdad es que quedarse sin tierra en un país como este, no termino de entenderlo. Si vos me decís que estás en Estonia, Letonia o Lituania, que son países de este tamaño, y estoy haciendo un agujerito con el dedo índice y el dedo pulgar, que son países así, y te quedaste sin tierra, puede ser, pero en nuestra Argentina es complicado entender esto. Ellos viven en las banquinas de la ruta provincial 90 y en caminos rurales. Algunas familias llevan 25 años viviendo en las banquinas. Muchas familias siguen en las banquinas y otras han logrado tener su tierra, que es comunitaria. Dentro de ese lote comunitario funciona una escuela, EFA, Escuela de la Familia Agropecuaria. Daniel Valerio, ¿estás ahí en el teléfono?
Sí.
Ah, bueno, te estoy escuchando hace un rato decir sí. Te estoy escuchando asentir al relato que estoy haciendo. Daniel, ¿desde cuándo estás en la organización de esto que yo no puedo creer que se llamen familias banquineras?
Bueno, me presento, me llamo Daniel Valero, de la comunidad Com, acá en el paraje de Laguna Lobo.
Sí.
De una comunidad más o menos entre 38 familias.
Sí.
Bueno, yo llegué a través de la EFA, la conducción de la EFA fue en el 2011.
Ajá.
Y hasta el tiempo estoy trabajando en ese lugar como representante legal de la institución de la EFA.
Bueno, la EFA es una escuela de familia agropecuaria. ¿Qué significa esto? ¿Por qué escuela de familia agrícola o agropecuaria?
Y fue en el inicio más o menos con la misma familia de justamente lo que usted hablaba, de los banquineros.
Ajá.
Uno que iniciaban de que hubiera una escuela agrícola para poder... como para los jóvenes, sí, para que no se vayan a la ciudad. O sea, nunca quisieron ir a la ciudad, o sea, siempre fue una lucha donde arrancaron deberes para poder establecer una escuela ahí, escuela agrícola donde representan a los campesinos.
Pero antes de la escuela llegaron familias a vivir en las banquinas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo aterrizó esa gente en la banquina? ¿No tenía otro lugar donde ir?
Bueno, un tiempo tan difícil, un poco atrás, y uno ve un poco... Yo ya soy una segunda generación, o sea, sí, estoy viendo a mis hijos, que son la tercera generación. pero fue la primera generación donde que tuvieron mucha gente trabajar con los productores, trabajar, sí, hacer los alambrados,
sí,
carpida, algodón, y entonces los que están sin tierra se iban a trabajar en el lugar de los productores donde que tenían,
claro,
tenían algodón.
Y entonces, entonces lo que hacían era vivir en el lugar donde trabajaban.
Donde trabajaba, ahí está la palabra directa, o sea, ellos se iban, sí, en un lugar donde que se iban, bueno, hay trabajo ahí, entonces se iban toda la familia y,
está, y se hace,
llegaba a un
se
lugar, hace, entonces cuando ya el tiempo eso va corriendo, entonces el productor le dice, yo ya no te puedo aguantar más, lo queré o lo te pido que salga en el lugar, porque entonces ellos lo que hacían es ir al otro lado, o sea, viene el camino, o sea.
Claro, cruzaban.
Que queda, no irse del lugar, sino va para afuera.
Bueno, cruzaban el alambrado y se quedaban al costado del camino.
El costado del camino.
El costado del camino es un territorio nacional.
Sí,
o en alguna ruta será provincial.
Provincial, sí, sí.
Ajá.
Sí, sí.
¿Y nadie, sí, nadie los echó nunca de ahí?
No. Había un seguimiento un tiempo por el tema de los accidentados.
Ah, claro.
Los chicos, sí, fue un seguimiento, pero bueno, esa lucha fue lo que le costó mucho al Estado, porque siempre se fue el camino rural o provincial, que los callejones son sí, del Estado.
Sí.
Entonces fue un poco el seguimiento, pero bueno, así nomás, cuando ya no hay más accidente o pasa o otra cosa,
ah,
queda como silencio.
Pero no se pudo lograr a través del gobierno provincial conseguir otras tierras que no sean las banquinas.
Sí, bueno, por eso es lo que más o menos, eso es lo que usted dijo recién, o sea, hay más o menos 20 familias, 15 familias,
sí,
que fueron estado haciendo un censo,
ah,
y bueno, esa familia son muchos años, difícil de poder estar, pero siempre estaban trabajando, podían sembrar huerta en su lugar de donde estaban, en los California, el costal California. Tenían su verdura,
sí,
todo eso para sostener la familia, porque
ahora,
toda la familia tenía mi hijo.
Daniel, en una banquina vos no podés tener una huerta. ¿Dónde tenés, sí, la huerta?
Sí, así es. No es difícil. O sea, uno es difícil, pero uno trata también de luchar justamente para sostener su familia, ¿sí? Tener gallina, y si se le, sí, muere gallina, pues se te atropellan. Imagínese.
Sí.
Tener una familia, mantener a su hijo, mantener con los huevos, los mismos,
sí,
mal tiempo, se lo carnea un pollo para poder también pasar al día.
Sí, señor.
Bueno,
sí,
todo,
señor,
un tiempo de lucha, o sea, viendo cómo uno sufre, pero bueno, la vida como continúa para una de las familias,
sí,
era, vos ves que esta familia nunca dejado de levantar su brazo,
sí,
su frente,
sí,
y seguir luchando.
Che, lo que construyen en la banquina, ¿qué es? ¿Es una especie de choza o han hecho construcciones con ladrillo o con adobe?
Con madera, o sea, construcción de madera y barro.
Ah, madera y barro.
Barro, sí, sí, exactamente.
Bueno, ¿y es cierto que, como dije recién, hay gente que hace más de 20 años que es banquinera?
Sí, y uno para determinar eso, lo que estamos contando, eso fue un proyecto de la EFA, pero bueno, también si uno puede ver en este momento, hay todavía, pero en la ruta,
sí,
ver en la ruta 90 por la provincial donde va,
sí,
al lado de más para el norte, para Formosa, hay familias que están en la ruta, en la banquina.
Ajá, me decías que perteneces a la comunidad COM.
Sí, me pertenezco a la comunidad COM.
¿Y hablas el COMLATAC?
Sí, sí.
Ajá.
Estoy atento. Al mi agatia, estoy escuchando, esa es la palabra.
Ah, sí.
Sí, bueno. No, yo soy originario, por decirlo.
Está bien.
Pero sí me gusta, y es un poco también comentarte, para ir más del Estado, los pocos, muchos que han podido trabajar los docentes aborígenes.
Ah, docentes, sí.
Para poder recuperar la lengua COM.
Claro.
Porque anteriormente no, sí, se estaba mira que perdiendo la lengua COM.
Bueno, pero eso es parte del olvido estatal también, ¿no?
Sí, así es.
Ajá,
así es.
Sí.
Bueno, seguimos un poquito en la banquina. El proyecto, eso fue tiempo bastante difícil y bueno, ellos, yo llegué en el segundo lugar en ese tiempo, porque ellos iniciaron en la EFA.
Ajá.
En el 2008, se inauguró con el gobernador de la provincia.
Sí.
En el lugar nomás, que se inauguró sin edificio, o sea, inauguró que se va a,
sí, con
va
una,
a reconocer el lugar para poder...
Digamos que lo que inauguraron fue una promesa.
Exactamente, entonces la EFA la iniciaron con una primaria, un edificio en la primaria, sí, con la bajo el árbol, bajo la sombra, bueno, ahí se... Y quedaban algunos iban a la casa, los que estaban más cerca se iban a la casa, y los que estaban venían lejos podían quedarse a dormir en la primaria.
Sí, Daniel, ¿cómo? No hay, por supuesto, estoy imaginándome una vida en una banquina. No hay ningún servicio, no hay electricidad, no hay acceso al agua.
No. Sí, por eso digo, o sea, los primeros que ellos tuvieron también un poco ocupar el lugar de una laguna o pedir agua al patrón que está cerca, el vecino del campo.
Sí.
Y algunos fueron también trabajando para poder tener una bomba, con esa bomba podía armar con la familia.
Daniel, Valerio, ¿reciben ayuda provincial o nacional o se las arreglan ustedes solos?
Sí, un poco a través del municipio también se consigue, a través de INTA también, con la parte, hay un promotor que ellos recauda datos para poder hacer la entrega de semilla.
Ah,
a través de INTA.
Sí.
Y con la EFA también. Nosotros con esa mucha, no mucho, pero sí, los chicos también reciben un poco de ayuda. Ahora justamente por el tema de la pandemia no van, entonces
claro,
se reparte bolsita,
claro,
el comedor que da el Estado.
O sea que, según lo que me contás, y si sigo un poco la historia, algunos de los banquineros pasaron a ser ex banquineros porque consiguieron algo de tierra.
Sí.
Ajá.
Hay unas aproximadamente más o menos a 500 hectáreas, más o menos ahí donde más o menos pudieron conseguir a la familia.
Sí.
Y ahí incluye el terreno de el edificio de la escuela EFA.
Ah, perfecto.
En el Palacio de Buenavista.
Pero entonces, ¿hay o no hay gente viviendo en las banquinas?
En este momento, en ese proyecto que está en ese lugar, no lo tenemos.
Ah.
Sí, en otra localidad, en otro lugar sí hay.
Ah, en lugares cercanos ahí a San Martín.
Sí, pero ya más para arriba, no en este lugar.
Ah, bueno. Ustedes han conseguido un pedazo de tierra y entonces allí es donde pueden criar algún chancho, alguna gallina y sembrar.
Imagínense mucho lo que formaron la familia ahí y que sea ahora poder tener una manada de cabra, oveja, chancho, algunos vacas también.
Sí.
Así que con eso uno trata de luchar. Y bueno, un poco los problemas ahora están surgiendo, el tema del agua. O sea,
claro,
está seca, estamos con una preocupación del agua. Pero sí hay que trabajar, hay que luchar también. Sí. Porque hay laguna que contiene agua y hay que tener paciencia.
Daniel, Valerio, ¿algo que me quieras contar que no me hayas contado?
No, un poco por decirlo, agradecer por esta llamada, así que compartir todo lo que hacemos nosotros a través de EFA.
Ajá.
Así que en este tiempo de la pandemia, bueno, tratemos de llegar a toda nuestra comunidad, hacer nuestra responsabilidad al cuidarlo.
Sí, ok. Bueno, Daniel, te mando abrazo grande y bueno, gracias por toda esta información, muy amable.
Dale, un abrazo y un saludo para usted.
Listo. Lo escuchaste a Daniel Valerio, banquinero. ¿Cómo puede ser que exista un término, banquinero? No, es maravilloso. Lo escuchaste a Daniel Valerio, sí, de General José de San Martín, ahí al norte de Resistencia para arriba, mira, casi Formosa, sí, provincia del Chaco, sí. ¿Y dónde lo escuchaste? En Estudio País. Veleda conoce y respeta el vínculo que existe entre el ser humano y la naturaleza. Por eso, desde 1921, trabaja con plantas medicinales para crear sus cosméticos y medicina antroposófica, respondiendo a una necesidad específica. Los productos Veleda le devuelven la armonía al alma, al cuerpo y al espíritu. Ingredientes naturales, sin fragancias, conservantes o colorantes sintéticos, no testeado en animales. Veleda, cosmética natural y orgánica certificada. Podés comprar online con envíos a todo el país en www.veleda.com.ar. Seguinos en Facebook, @Veleda, y en Instagram, @VeledaARG. Veleda, 100 años en armonía con el ser humano y la naturaleza. Tocar la viola, así bien, ¿eh? La bestia de Yamandú Costa haciendo ritmos colombianos. qué talento enorme. Yamandú Costa haciendo ritmos colombianos. ¿Viste con cómo va con los graves? Tum, 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 tum. Mientras tanto, el resto de la mano, porque eso lo hace con un dedo, con el pulgar, seguramente. Mientras tanto, los otros cuatro van haciendo melodías diferentes, van y vienen, improvisan. Una cosa absolutamente seria. Yamandú Costa, una bestia. Tengo el tiempito, un tiempito. Sí, me quedaron algunos oyentes. Alejandro Luis Corso desde Wilde, si querés Wild, Buenos Aires. Hola, Quique, querido, sos un capo, cada sábado te escucho para que me alegres el día. Enorme abrazo, maestro María Soledad Michelena, desde Morón, Buenos Aires. Otro sábado que te escucho, mate en mano, para conocer hermosos lugares de nuestro país. Me encanta la sección de las recetas, me acuerdo de tus programas en donde hasta escuchábamos ruidos de cacerolas. Carlos Manopella, desde Martínez, Buenos Aires. Conocí San Marcos Sierras. ¿Vos tenías un gran altoparlante frente a la plaza? Abrazo. No, no tenía un gran altoparlante frente a la plaza. No, no lo tenía. No lo tengo. Lidia Mann, desde Merlo, Buenos Aires. Te quiero, Quique, a pesar de la triste realidad. Hermoso programa. Que tengas una buena semana. Rolo y Perico, desde Neuquén. Hola, Quique y equipo. Los escucho todos los sábados. Abrazo. Laura Jalle, desde Mar del Plata, Buenos Aires. Siempre con vos, Quique, desde Mar del Nora Páez, desde Luján, Mendoza. Excelentes tus comentarios, tu programa es una claridad. Muchas gracias. Pero me mandan más, ¿cómo hago? Yo no puedo, yo todo no. Gustavo Benítez, desde Parque Chacabuco, Cava. Abrazo fuerte al Quique, a la Leda, la familia Benítez Ruiz, feliz. Mira, Roberto Canepa, Pessoa, sos un comunicador de la gran puta, viejo, un encantador de personas. Recordaba que hace unos 25 años bajaba la escalera de la imprenta y vos en AM1050 leías un capítulo de Harry Potter, uno que yo le había leído a mi hija no hacía demasiado, y me quedé varado, quieto, hipnotizado, colgado de esa escalera, agarrado de la baranda, hasta que el punto final me devolvió el libre albedrío. ¡Qué pedazo de locutor nacional! ¡Qué bonito! Lidia Ricino, desde Avellaneda, Buenos Aires. Hola, poniendo la oreja dispuesta a recorrer el país. Gracias, vikingo, por ese privilegio. María Soledad Michelena, desde Morón, Buenos Aires. Quique y equipo, me acompañan todos los sábados. Hermoso programa, lindos lugares de nuestro país. Mate y radio. Claudio Simis, desde Moreno, Buenos Aires. Hay algo que tienen tus programas que los vuelve inconfundibles: la pluralidad de voces que nos acercan su color y saber peculiar. Buen programa. ¡Wow! Bueno, tengo algunos otros oyentes. ¡Ay, Dios! Pero yo no sé si alguien los está filtrando, porque no hay ninguna puteada, ningún insulto, ningún Pessoa que estás haciendo ahí, ¿por qué no te vas? No, sí, hay alguien acá que está filtrando, ¿eh? Está filtrando o inventando mensajes para que yo me sienta bien, que me sienta bárbaro. Sarabada.
¿Querés formar parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional? Está abierta la convocatoria a las audiciones para el concierto de fin de año. Dos puestos para primeros violines, dos puestos para viola, un puesto para violonchelo, un puesto para contrabajo, dos puestos para oboe, un puesto para clarinete, un puesto para corno. Para más información, contactarse a email o sjrna.dirección@gmail.com, Instagram y Facebook @osjrna, WhatsApp 11-2158-4183. Audiciones 2021. Sumate a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional.
Podés estar escuchando esto desde tu auto, tu casa o tu trabajo. O podés estar cabalgando bajo la luna en el sur argentino. Porque vuelve Previaje y hoy vos tenés la oportunidad de disfrutar Argentina con un 50% de reintegro en paquetes turísticos, pasajes y hospedaje. Conocé más en www.previaje.gov.ar. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
A mí me da un orgullo bárbaro cuando una argentina o un argentino hace cosas en Europa. Ahora, si las hace acá, por más grosas que sean, casi no le doy bola. A vos, ¿no te pasa lo mismo? Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Señoras y señores, me voy a ir a cocinar a donde... Viste que yo siempre tengo todos los mapas de todo el país, por eso esto se llama Estudio País.
Muchas tonadas, un gran encuentro.
Y porque ando con todos los mapas de aquí para allá, me voy a ir a cocinar a la provincia de Córdoba.
Enciende tu GPS.
Y bueno, específicamente a la ciudad de Córdoba. Pero déjame que cuente un poco, déjame que te cuente limeño un poco.
Déjame que te cuente limeña se desprende de la letra de un vals compuesto por Chabuca Granda. Se llama La Flor de la Canela.
Córdoba es tierra de comechingones y diaguitas.
La provincia de Córdoba también fue habitada por los pampas en la llanura sur y por los sanavirones en el norte.
Desde lo que hoy es el lago San Roque en Carlos Paz, Jerónimo Luis de Cabrera y sus invasores bajaron por el río Suquía. El 6 de julio de 1573, Jerónimo Luis de Cabrera fundó Córdoba en un pequeño caserío a orillas del río Suquía.
También llamado río Primero, el río Suquía nace en el lago San Roque. Recorre unos 200 kilómetros y desemboca en la laguna de Mar Chiquita.
Me vengo a los días de hoy, diría la historia de Astolfi. Alrededor de 1.5 millones de habitantes en Córdoba capital. Porque el censo de 2010 arrojó bastante menos. Siempre estamos como redondeando porque nos quedamos sin censo desde hace ya como 11 o 12 años. Hoy cocinamos en Córdoba desde la fábrica La Alemana. La fábrica está ubicada en barrio Pueyrredón, en la ciudad de Córdoba, el antiguo barrio inglés de Córdoba capital. En La Alemana aprovechan la excelencia de la carne argentina,
veganos y vegetarianos, recalculando,
para elaborar productos siguiendo los estrictos procesos de calidad alemanes. Seleccionan ingredientes a partir de las tradiciones y de las recetas germanas para elaborar salchichas y hamburguesas.
Los embutidos alemanes terminan con la palabra Wurst. Tal es el caso del Leberwurst.
Como son productos envasados, hacen envíos a todo el país. Diego González, desde La Alemana, barrio Pueyrredón de Córdoba capital, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por la introducción. Sí, aquí estamos.
Bueno, Diego, contame cómo es físicamente lo que yo estoy presentando como la fábrica, la alemana.
Bueno, a ver, ¿cómo definirte lo que es una fábrica? Porque la gente tiene siempre una muy mala impresión de lo que son las salchichas.
Sí.
Ah, ¿cuántos
sí.
videos hemos visto sí. de cómo se hacen las salchichas, que es algo bastante feo?
Sí, sí, pero a ver, hay confianzas y confianzas. Hay salchichas a las que les tenemos confianza y otras que no. ¿Por qué sucede esto?
Yo creo que hay un estigma muy importante en las salchichas. La salchicha técnicamente sí. es una emulsión,
sí.
o sea, básicamente es una pasta de algo.
Ah. Ajá.
Que en otros lugares del mundo hay siguen procesos muy estrictos de producción
sí.
y que tiene un valor agregado muy importante. Es un embutido que puede ser de muy buena calidad o sí. de muy mala calidad.
Ah, claro, como que es una pasta producida por una máquina, ahí en la imaginería popular se puede meter cualquier cosa.
Claro, y al ser tantos kilos, vos podés imaginar que yo podría tirar un zapato sí. y nadie se enteraría.
Me gustó lo del zapato. Lo del zapato en la salchicha.
Sí, porque... es un poco impresionante. Pero bueno,
bastante.
También hay muchos trucos que se usan, sí. pintar salchichas, o sea, ponerle colorante para ocultar el origen de la carne.
Ajá, ajá.
Hay varios trucos que se usó en la industria, hasta se sigue usando el día de hoy. Simplemente que hoy el consumidor
sí.
está siendo cada vez más exigente.
Sí.
Y bueno, y justo a nosotros nos tocó hace 6 años arrancar con un proyecto de salchichas estilo alemán.
Ajá. Y salchichas...
Somos 2 socios,
sí.
de los cuales uno es alemán,
sí.
que vino con la inquietud hace 6-7 años aproximadamente
ajá.
de hacer salchichas.
Sí.
De sus palabras exactamente fueron, estamos en el país de la carne.
Sí, bueno, pero vos me decís un alemán. No todos los alemanes tienen ganas de hacer salchichas y no todos los alemanes tienen lo que llamamos el know-how. ¿Este de dónde sacó esto?
Bueno, nosotros hicimos todo un camino para tener ese know-how.
Okay,
o sea,
vamos.
Empezamos en el patio de una casa
sí.
con una máquina de picar carne roja de esas de función sí. de acero de sí, la abuela.
Señor. Sí, señor, que están enlosadas por dentro.
Tal cual. Con eso, con una embutidora manual,
sí.
pasteurizamos, porque las salchichas están pasteurizadas,
sí.
En una olla.
Ajá.
Y el proyecto fue escalando, fuimos aprendiendo. Al principio, obviamente, no teníamos tecnología.
Sí.
Hoy tenemos una planta de más o menos unos 480 metros cuadrados.
Ah, bueno.
En nuestros inicios, ahí tenemos una anécdota. Cuando empezamos,
sí.
un día empezamos a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche habíamos hecho 6 kilos de salchichas.
Claro, se fundían.
Claro, queríamos llorar porque decimos, ¿cómo podemos escalar esto? Bueno, actualmente hacemos una tonelada bueno. por día.
Qué bueno. Hacen la salchicha alemana, la gorda.
Y el salchicha alemana y la salchicha gorda no es lo mismo.
Ajá, a ver, contame.
O sea, la salchicha puede ser de cualquier formato, relativamente oblongo o
sí.
alargado.
Sí, señor.
De hecho, en Alemania, salchicha, por ejemplo, una anécdota, salchicha y chorizo, es lo mismo.
Ah, mira.
Para nosotros hay una diferencia. El chorizo es como un picado más grueso.
Sí, claro.
La salchicha es una pasta, una emulsión.
Sí, sí. Y en Alemania...
Es como, bueno, la salchicha, la mortadela, son sí. todas emulsiones.
¿Me decís que en Alemania no tienen lo que nosotros llamamos chorizo? Es decir, donde
sí
se ve...
Sí tienen, pero la diferenciación lingüística no existe.
Okay.
Es lo mismo.
Es lo mismo. Muy bien, Diego.
Que es Wurst. Sí.
Wurst, W al principio.
U-R-S-T.
Eso es, Wurst. Bueno, de ahí viene Leberwurst también.
Claro, que es el paté de hígado.
Ah, ensalchichado, digamos.
Puesto... Exacto, que puede ser ensalchichado y también se puede vender en pasta.
Ah, sí, señor. Sí, señor, lo he visto en pasta. Bueno, ustedes sí. no hacen lever, hacen solo...
Lo tenemos desarrollado, estamos haciendo un poquito de tiempo para sacarlo al mercado.
Ah, mira los tipos.
Vos me preguntabas hace rato cómo hicimos para adquirir el know-how. Bueno, primero empezamos,
sí.
Compramos nuestra primera máquina en Italia, ni siquiera en Alemania,
ajá.
que es para poder hacer emulsiones.
Ah, claro.
Uh-huh. Tuvimos que hacer ciertos experimentos, ver qué opinaba la gente del producto, lo hicimos probar, la gente gustó. Hicimos una prueba muy pequeña, compramos una parrilla y nos fuimos a una plaza.
Sí.
Así de simple.
Muy bien.
Luego, con el correr del tiempo, fuimos creciendo, avanzando.
Muy bien.
Y contratamos el servicio de un agente en Alemania, que es un maestro salchichero que va alrededor del mundo,
sí.
visitando fábricas.
Ajá, ajá.
Y él vino a la Argentina, nosotros teníamos tecnología, compramos mucha maquinaria en Alemania.
Sí.
Todas nuestras máquinas son de Alemania.
Ajá, mira.
Todos los productos que usamos son extranjeros, salvo la carne.
Che, ¿la guita ya la tenían o tuvieron que mangar a los bancos?
Y teníamos una parte.
Sí.
Y fue mucho, mucho, mucho a pulmón.
Ah, claro, claro.
O sea, nos sí. llevó un proyecto que ya tiene 6 años, que sí. para nuestro país 6 años es mucho tiempo.
Sí. ¿Y quiénes están trabajando hoy en la fábrica?
Tenemos un jefe de producción.
Sí.
Tenemos los dos socios trabajamos ahí.
Ajá.
Tenemos algunos ayudantes y bueno, sí. y hay mucha parte terciarizada, todo lo que maneja equipos técnicos,
claro, claro.
Ciertas partes comerciales, sí. el marketing, etcétera, etcétera.
Está bueno. Bueno, ya me anoticié e hice una especie de pequeño zoom sobre la fábrica esta en cuestión, que está en el barrio Pueyrredón. ¿Digo bien? ¿En la ciudad de Córdoba?
Correcto, ahí estamos.
Bueno, Diego, me decía Juancito que nos vas a enseñar a cocinar algo que se llama rotkol, que no sé si está bien dicho.
Rotkol.
Rotkol.
El rotkol es básicamente un chucrut, pero en vez de ser... Es un tipo de chucrut. En sí. vez de ser con repollo blanco, se hace con repollo rojo.
Ah, eso se llama rotkol. ¿Y el nombre?
Exactamente.
¿El nombre de dónde viene?
Alemán.
Ah, es alemán. Acá tengo el dato que dice que el explorador James Cook fue uno de los primeros en introducirlo en sus barcos para evitar la aparición de escorbuto en las largas travesías, porque el rotkol es rico en vitamina C. ¿Esto es cierto? Sí.
Exactamente.
Ah, bueno. ¿Cómo lo preparo, Diego?
Mira, tenés varias formas de prepararlo. La forma más tradicional es hacer un fermento
sí.
de repollo.
Sí.
Pero también otra forma también sencilla es apresurar hacer una cocción de repollo en vinagre.
Ah, espera.
Luego eso va mezclado.
Sí, pero espérate.
En una sartén caliente con manteca.
Espérate, porque vos te acelerás mucho y yo tengo que ir anotando algunas cosas. Tengo el repollo acá. ¿Cómo se corta un repollo para cocinarlo? ¿Cómo se lo corta? Bueno. ¿Al medio así? ¿Al medio asá? ¿Cómo se corta?
Lo ideal es cortarlo al medio y sacarle el carozo, esa parte blanca que
sí.
tiene.
Sí, ok, que es duro.
Entonces
eso.
Lo cortamos, le hacemos una cuña al carozo de ambas partes.
Bien ahí, sí.
Y luego lo cortamos lo más finito posible.
Muy bien, listo.
O sea, el repollo siempre es muy rico cuando es finito. No tiene que ser tan milimétrico porque también pierde textura cuando lo salteo y lo cocino.
Sí, señor. Bien, o sea que lo corto en tiritas de aproximadamente 4 milímetros de ancho.
Sí, pongámosle 3, al mejor estilo.
Por lo menos 3. No, ya nos estamos poniendo exquisitos, Te digo ya con el milimetraje. Bueno, a ver, sigo entonces. Una vez que lo tengo cortado, ¿qué hago con él?
Mira, una vez que lo tenés cortado, lo podés saltar en una sartén.
Sí.
Si es de hierro, mucho mejor.
Listo, muy bien. ¿Con aceite de oliva o aceite común?
El que tengas a mano.
Ah, ok.
Esa es la verdad.
Ok, listo. Bien, aceite. Punto. Si es posible, una sartén de fierro. Muy bien.
Exactamente.
Dele.
Le va muy bien la manteca.
Ah, ok. Sí, compro.
Eso hay que tenerlo.
Sí.
Hay que tener algunos ingredientes listos, como ser, por ejemplo, una manzana verde rallada.
Ah, espere.
Un poco de miel.
Espérese hasta el verano, dijo un viejito cuyano y en agosto se murió. Aguante allí. Una manzana verde rallada, lista para usar. Muy bien. ¿Qué más?
Un poco de miel.
Sí.
Tenemos muy ricas mieles acá en Córdoba, así
sí,
que
absolutamente.
Es bueno para usar todos los productos cordobeses.
Absolutamente. Dele, sí. Sigo.
A partir de ahí es cuestión simplemente de empezar a integrar los elementos
sí.
y darle el sabor que uno quiere. Pimienta le va muy bien, o sea... Podemos hacerlo como nosotros queramos.
Sí.
Yo te doy la receta más simple,
sí.
que es cortarlo en tiritas, mezclarlo con la manzana verde rallada,
sí.
agregar un poco de miel.
Miel, sí, muy
y sal pimental.
Sal pimental.
Así de simple.
Todo esto saltadito, si es posible, en una sartén de fierro.
Claro, una vez que empieza a cambiar el colorcito, es como el repollo se pone un poquito más oscuro.
Sí, señor. Sí, señor.
Y por ejemplo, podemos agregarle un poquito de vinagre para darle un poco más de acidez.
Ahí está, bueno, pero no mucho vinagre. Sino...
No, muy poquito es para darle un toque de acidez, nada más.
Listo, bueno. Este rotkol, que me decís que es una comida alemana, es parecido al chucrut o no tiene nada que ver porque el chucrut es muy avinagrado?
El chucrut es avinagrado, pero en realidad es avinagrado simplemente porque el proceso normal del chucrut es una fermentación láctica.
Y en este caso no hay fermentación.
En este caso no hay fermentación. Yo por eso ya podríamos usar el repollo rojo hecho, sí, como chucrut para luego hacer esta preparación, ah, o directamente usar el repollo.
Directamente, sí, que me resulta más sencillo de comprender.
Totalmente, porque nosotros tenemos que esperar un mes y medio.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno,
y esa básicamente es la receta.
Listo.
Es cuestión solamente de salpimentar,
sí,
y probarla con el plato que más te guste. Yo te voy a recomendar, por supuesto,
sí,
que lo pruebes con salchichas de la alemana.
Ya sabía yo que íbamos derecho a desembocar en las salchichas de la alemana.
¿Dónde y lo que pasa es que es inevitable.
Seguro, ¿y dónde las compro? ¿Dónde compro eso? ¿Dónde compro? ¿Voy a la fábrica? ¿Ustedes tienen distribución?
Bueno, o sea, mucha gente nos contacta de manera directa.
Sí.
Otras, o sea, tenemos también canales de venta que estamos desarrollando, como fiambrerías, carnicerías.
Ajá. Bueno.
Y bueno, y esperamos que en no mucho tiempo podamos llegar al súper.
Listo. ¿Y cómo contacto? ¿Vía mail o...?
A través de nuestra página de Instagram. Hoy viste que Instagram está de moda,
sí,
en todo.
Sí, ok.
Nos escriben por ahí y se resuelve todo.
¿Cómo se llama la página?
La alemana CBA.
CBA de Córdoba Apocopado. Bueno.
Exactamente.
La alemana CBA. Bueno, y ahí vamos a encontrar la manera de hacernos y de probar alguna salchicha de la fábrica La Alemana, ubicada en barrio Pueyrredón, el antiguo barrio inglés de Córdoba capital. Me hacen decir cada cosa en este programa. Diego González, bueno, te agradezco este ratito, este cuentito de cómo se fue creando la fábrica La Alemana y de cómo hacer esto que hemos denominado Rotkohl.
Perfecto. Te agradezco mucho por comunicarte.
Bueno.
Y por darnos la oportunidad de contar un poquito qué hacemos.
Maravilla. Gracias, Diego. Abrazo grande.
Igualmente, saludos.
Lo escuchaste a Diego González desde La Alemana, fábrica del barrio Pueyrredón, de Córdoba capital. Uy, el Rotkohl. Tomaste, yo por ahí le agrego alguna H en el medio, pero no sé, Rotkohl, y listo, anotá, Rotkohl, Rotkohl, ¿anotaste la receta? Sí, ¿y de dónde la sacaste? ¿Dónde la voy a sacar? Aquí, mirá, estamos reseteando, pero reseteando no con S, sino con C. Reseteando en Estudio País.
Has llegado a tu destino.
¿Sabes lo que lo hice estudiar a Robertito Segret? Primero lo que lo molesté, le dije, Chelo, tenés el chelo allí, ¿por qué no? Mirá, haceme el grandísimo bien. Y el tipo se puso y lo hice estudiar. ¿Sabes los años que el tipo no estudiaba? Le gusta más hacer asado que tocar el chelo a Robertito Segret. Bueno, amigo, hermano, hicimos algunos showcitos juntos. Y también con el Beto Solas, y por ahí nos paseamos. Bueno, estuvo hermosísimo eso. Respecto de la música, quería comentarte que el INAMU, que es el Instituto Nacional de la Música, creó el Banco de Música Nacional e Independiente, con el objetivo de facilitar el acceso y la difusión de la música independiente de todas las regiones del país. Grupos y solistas pueden cargar sus discos editados en forma independiente y generar un reservorio de contenidos para que los medios de comunicación dispongamos de este material. Este banco es de acceso gratuito y fomenta la inclusión de todos los estilos musicales. ¿Escuchaste? Todos los estilos musicales. Su creación resulta de vital importancia para la construcción del derecho a la difusión para las diversas expresiones musicales que existen en nuestro país. Es importante resaltar que la pluralidad de contenidos resulta clave, no solo para que la sociedad pueda disfrutar de una mayor cantidad de música argentina, sino también para asegurar a las personas músicas más canales de divulgación. Para conocer más del INAMU y acceder a las convocatorias, podés ingresar a la página web www.inamu.musica.ar. Bueno, ahí lo tenés. No es tan complicado. www.musica.inamu.ar. Es INAMU primero. No, qué pavo, ¿eh? Pero ¿por qué no lees bien? Para conocer más del INAMU y acceder a las convocatorias, podés ingresar a la página web www.inamu.musica.ar. Escuchá.
Con un concepto, ¿no? De que el arte le debe discutir al mercado la lógica que el mercado le asignó a la circulación de música en vivo. Mi nombre es Diego Boris, me hice músico independiente, autogestivo, religioso, ultraortodoxo en el sentido de la militancia por la libertad artística, básicamente, ¿no? Y actualmente tengo el honor de presidir el Instituto Nacional de la Música, es un órgano de fomento a la actividad musical. El origen del Instituto Nacional de la Música tiene que ver con el impulso de un grupo de músicos y de músicas que nos organizamos allá por el año 2000. Pensamos que había que juntarse para mejorar las condiciones en las cuales se realiza música. Se logró una figura que se llama ente público no estatal. En otros organismos la gestión está aprobada por el Poder Ejecutivo, es nacional, y en el caso del INAMU por una asamblea federal integrada por un representante de cultura de cada una de las provincias. Hay 70 asociaciones que articula el INAMU.
Hola, soy Susy Shock, artista transudaca, y esto es Unísono, el programa de la televisión pública federal de nuestro Instituto Nacional de Música que te lleva toda la música a tu casa.
Unísono, qué palabra, ¿no? Tiene que ver con el cantar en un mismo tono, en una voz que nos une, cantar al unísono. En una cancha de fútbol se canta al unísono. Generalmente el canto colectivo no desafina.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Pedro Saborido y esto es Unísono, el programa donde toda la música del país va a tu casa.
Y sí, amigos, como dijo Federico Nietzsche, un gran compañero mío de la primaria, sin música la vida sería un error.
Y Unísono hoy es un programa de televisión que sale ya de hace más de un año en la TV pública, todos los sábados a las 19 horas, y donde logramos tender puentes entre referentes muy conocidos de la actividad con grandes trayectorias y grupos y solistas de las diferentes provincias que tienen un gran compromiso con lo que hacen. Bueno, yo también soy músico, nosotros invertimos mucho en tratar de generar buenos contenidos en buena calidad, etcétera. Entonces ya uno sabía que eso existía, este reservorio de contenidos audiovisuales que se iba generando en forma individual, y lo que tenemos que hacer es tratar de integrarlo del INAMU y generarle la posibilidad de tener pantalla.
Provincia de Santa Cruz, 7 venas from del monte.
Provincia de Chaco, Chaco suena bien.
Provincia de Buenos Aires, Carlos Alonso, uno por uno.
Provincia de Tucumán, Brahmans. Provincia de Tierra del Fuego, Kika Mus. Provincia de Mendoza, dúo Morcos Sánchez. Además, presentamos un video especial.
Con esta canción les queremos decir, cuidemos los bosques nativos. Basta de desmontes.
Como la luz, como la luz. Voy a mirar.
Hace más de un año que todos los sábados a las 19 horas está Unísono, ¿no? Y que los músicos de las diferentes provincias lo esperan, pero también músicos muy conocidos de la Argentina. Y para nosotros es un placer poder visibilizar la gran producción cultural musical de la Argentina. el arte tiene que estar a la altura del desafío del tiempo que nos tocó. Entonces hay que ahí redoblar los esfuerzos del arte en general y la música en particular, porque en breve vamos a tener que inundar todos los espacios de música.
I love you forever.
Como dice Lalo, cuchá. Esta es la armónica de Toots Tielemans. Lenny Andrade.
Diz-lhe numa prece que ele regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade.
Isso, chega de saudade.
A realidade é que sem ele não há paz, não há beleza, e é só tristeza, melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ele voltar, se ele voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços. Apertado assim, bolado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim.
Estamos construyendo una comunicación no sexista e inclusiva en radio y televisión argentina. En el marco de la ley Micaela, seguimos capacitándonos en género para contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Esta ley establece la formación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Como medio de comunicación público, nos capacitamos en la temática para garantizarle a las audiencias el derecho a una comunicación inclusiva, libre de violencias y sexismo. Estamos promoviendo una comunicación no sexista e inclusiva que nos hable a todas, todos y todes.
Nacional. la radio pública.
¿Vos ya te vacunaste? Para estar protegidos de COVID-19 es importante completar el esquema de vacunación con la primera y segunda dosis. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todas y todos. Argentina Presidencia.
Nacional en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio. Es el mediodía en la República Argentina. Despidos de enfermeros en la ciudad de Buenos Aires.
Móvil. Trabajadores de la salud de la ciudad de Buenos Aires denunciaron que el gobierno porteño inició una campaña de despidos a los enfermeros que prestaron servicios durante los momentos críticos de la pandemia. Leandro, enfermero en el Hospital Durán, lo decía en estos términos.
Contrataron a personal que ahora lo están despidiendo porque ya como no hay casos, el personal parece que es descartable, cuando antes de la pandemia ya faltaba ese personal. Sin embargo, contrataron y los están echando. La pensión para la familia de los compañeros muertos también, porque la pensión es fundamental, porque el compañero trabajó en condiciones paupérrimas en el trabajo, murió por condiciones laborales y a los familiares no se lo reconoce.
Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Relanzan el proyecto para una conexión marítima entre Tierra del Fuego y Santa Cruz. Es una iniciativa conjunta entre el gobierno fueguino y el Ministerio de Transporte de la Nación que implica cuestiones de soberanía y un negocio millonario vinculado con el transporte logístico y de pasajeros en la región. El llamado cruce por aguas argentinas constituye un reclamo histórico de los habitantes de Tierra del Fuego que carecen de una conexión terrestre con la zona continental del país y que solo pueden acceder a territorio santacruceño pasando antes por Chile. Habilitaron banderas sanitarias como advertencia ambiental para los bañistas del Río de la Plata. El gobierno bonaerense puso en marcha un sistema para alertar por la presencia de cianobacterias y por esa razón entregó las advertencias en los balnearios de las localidades ribereñas de Berisso y Ensenada. Las cianobacterias son organismos que viven en el agua y generalmente presentan un color azul verdoso y algunas especies pueden ser nocivas para la salud, pueden ocasionar vómitos, diarrea, dolor de cabeza, debilitamiento muscular y alergias en la piel.
Internacionales.
Países Bajos estudia 61 posibles casos de la variante Omicron de coronavirus en pasajeros procedentes de Sudáfrica. Viajaban en dos vuelos y dieron positivo en las pruebas de COVID a su llegada a Ámsterdam, por lo que ahora todos los contagiados deben estar en cuarentena en un hotel al menos por 7 días si tienen síntomas o 5 días si son asintomáticos.
Tránsito.
Mucho tránsito por General Paz hacia el acceso norte, con pequeña demora de 10 minutos. La ruta 3 y la ruta 205 hacia el sur de la provincia de Buenos Aires normal, y la ruta 2 de Aubaza, 11 y 76 a la costa atlántica, normal a esta hora. Cinturón de seguridad colocado. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En este mediodía en Río Grande, Tierra del Fuego, cielo ligeramente nublado, temperatura 12 grados, humedad 48%. En tanto, en Buenos Aires, de cierre de año, se espera hoy una marca máxima de 28 grados. Mañana 21 con lluvias todo el día. Ahora, cielo ligeramente nublado, temperatura 23.2, humedad 68%, presión atmosférica 1008,8 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
En todo el país. La radio pública.
Y ahora, andá a saber a dónde nos vamos. No sé cuántos de nosotros, los oyentes, la gente que labura en radio, no sé cuántos hemos tenido contacto con algún caballo.
Yo tuve la suerte de criarme bastante en el campo, en la zona de Sanford, Casilda y en la provincia de Santa Fe. Mi viejo tenía un campo. Bueno, tampoco sé cuántos de nosotros hemos tenido la suerte que a los 10 años de edad nos regalaran nuestro primer caballo. Yo no tuve más caballos. Digo, primero, el caballo que me regalaron, que se llamaba Pronto, era un animal sumamente manso, sumamente bueno, y yo con mis 10 años ya te debo haber contado hasta el hartazgo, que como, bueno, ahí trabajaba Felo Bertoni en el campo, y Felo le ponía la montura, el freno, y yo me lo llevaba caminando hasta un alambrado, porque no había otra forma de subir con 10 años. Me trepaba al alambrado, y de ahí me pasaba a la montura, y bueno, y andaba con ese caballo que me parecía que era un rayo que andaba a 200 kilómetros por hora. Era una cosa maravillosa ese animal. Lo recuerdo con muchísimo cariño. También recuerdo haber visto, solo haber visto, a Felo justamente con un caballo muy brioso. El tipo se ve que no estaba amansado, lo tenía palenqueado. Viste que hay un corral medio redondo con un palo muy fuerte, ¿no? Un palo grande donde se amarran algunos caballos. Bueno, y él lo hablaba. Yo recuerdo que le hablaba al animal. Lo hablaba, lo acariciaba, se acercaba muy despacio para que el tipo no se asuste. Primero le tiraba en el lomo una arpillera, una bolsa. El tipo se ponía medio como loquito y le sacaba la bolsa, y después le ponía una bolsa con algún peso encima, pero muy lentamente. Bueno, quiero meterme un poco con alguien que sabe algo de esto, pero antes te digo que estoy aquí con el mapa de la provincia de San Luis, y si hago un zoomcito hacia el noreste de la provincia de San Luis, me encuentro con la ciudad Villa de Merlo, por ejemplo, ahí en la puntita. Pero también está Carpintería, está Los Molles, y hay un lugar que se llama Cortaderas. Es un pueblo que está en el departamento Chacabuco de la provincia de San Luis. Cortaderas nos espera al pie de la sierra de Comechingones. El pueblo tiene alguito más de 1000 habitantes. Te cuento una historia. Los ranqueles, que son los habitantes originarios de las sierras que hoy dividen San Luis y Córdoba. En estas sierras del centro del país se usan los caballos para transporte y trabajo en su vida cotidiana. La doma que pregona este señor con quien me voy a comunicar tiene que ver con el pueblo ranquel. Oscar Scarpati, ¿estás ahí en Cortaderas?
Sí, sí. Hay 1000 habitantes más yo, somos 1001, así que sí. Yo vivo retiradito. Nosotros con mi mujer Virginia vivimos retiradito del pueblo. Ajá. En el medio del monte, al costado de la sierra, en el medio de un quebrachal y de un algarrobal paradisíaco.
Bueno, ¿y hace cuánto que están ahí?
Hace 25 años.
Ah, bueno. O sea que ya tienen unos cuantos años ustedes también.
Sí, yo tengo 72 y medio.
¡Opa! No, sí. No te cocinás de un hervor.
Para nada, soy como gallina vieja, necesito varios hervores.
Bueno, ¿y te dedicas a esto allí? ¿Es tu trabajo o lo haces porque te gusta solamente?
Bueno, lo que pasa es que a mí siempre me gustaron los caballos desde muy chico.
Sí.
Siempre tuve una atracción fatal,
sí.
Fatalmente poderosa y buena. Siempre amasé y domé, desde muy pequeño, desde muy chico.
Ajá.
Yo diría que, para no ser presuntuoso, que a los 15 años don Darío Pereira me dijo, usted ya se puede llamar domador, porque había amansado y domado unas yeguas de él que eran bastante bastante ásperas,
áspera. Decime, ¿cuál es la diferencia que hay entre amansar y domar, o no hay ninguna diferencia?
No, es abismal la diferencia.
Ahí está.
Amansar quiere decir socializar, acostumbrar,
sí.
Generar vínculos, generar confianza. Sería un equivalente al jardín de infante de los niños de 10 años.
Sí, okay.
Es una transición del campo a otra situación que no tiene que por qué ser traumática.
Claro.
Entonces, es la socialización, es la comunicación mutua para el conocimiento, para afianzar una relación de amistad y no de sometimiento, como se hacía.
Eso te iba a decir. La doma suena a sometimiento.
Sí, parece ser que parece ser que es así, porque medio que es una apuesta a quién doblega a quién o quién le gana a quién.
Eso es.
Y yo voy a mencionar a dos personajes centrales en mi vida.
Sí.
Mi madre maestra y mi mujer actual maestra.
Ajá.
Y yo las vi y las veo con una actitud persuasiva, contemplativa,
claro,
cariñosa, afectuosa y solidaria, de compromiso con el otro. O sea, eso es lo que hace mi mujer actualmente con los chicos que tienen algunas discapacidades, les tienen la paciencia,
sí,
les tienen
sí,
el cariño,
sí,
les
sí.
tienen la motivación.
Sí, señor.
Lo mismo hacía mi madre, y lo mismo hizo conmigo, un claro. potrillo también con algunos defectitos.
Sí, sí, pero antes de pasar al potrillo, quiero decir que tanto tu madre como tu señorísima esposísima usaron el método no de la doma, sino el método de socializar con vos, digo.
Claro, bueno, estábamos analizando cuál era la diferencia entre el amance y la doma.
Eso es.
Entonces, el amance sería generar confianza, generar vínculo para poder ser expectable y tener la autoridad moral para educarte o ayudarte a aprender.
Ajá.
Entonces, ahí está la diferencia. Y la doma sería en la primaria, donde te enseñan 2 más 2, 4, que es más fría, que es más distante,
sí,
que
señor.
Es más cientificista.
Sí, sí.
Entonces, que es el aprendizaje propiamente dicho de ejercicios particulares. Entonces, un caballo o un niño que tiene que ser educado, tiene que haber sido persuadido, habituado al buen trato, al cariño, a la comprensión y a aceptar que el error es una parte integral de la vida y
eso
no castigar
es.
El error, sino corregirlo.
Sí.
Y eso se hace en el amance. Por eso es diametralmente distinto una cosa de la otra. Una es una adaptación para preparar un niño o un caballo para las dificultades que vienen.
Sí, señor.
Con una autoestima que no se debe tocar, que se debe impulsar, que se debe mantener y mejorar,
sí.
y no someter. Entonces, la doma sería ya una cuestión, el amance se hace de abajo, como en un aula o como
eso.
en un corral redondo,
eso.
y la doma se hace de arriba, ya con acción directa de las manos, de la orden.
Claro.
Entonces, esa es la diferencia aquí que entre amansar y domar. Que nosotros...
Quería preguntarte si hay sistemas específicos para el amance. Porque yo recuerdo haber escuchado a alguien que dijo, hay que sacarle las cosquillas. ¿Qué viene a ser esto? ¿Existe
bueno,
esto?
El amance sería esa aproximación paulatina que uno puede tener en cualquier relación. Yo
sí.
hago una analogía,
sí.
Porque aprendí de la doma y de los valores de a vivir una vida plena. Tengo un matrimonio pleno, tengo hijos que dialogamos, o sea, me ha dado un resultado
sí.
en la vida extraordinario.
Muy
puedo
bien.
Decirte, Quique, que soy un tipo feliz, que soy un tipo realizado.
Mm.
Y lo aprendí con los valores de mi madre. Y los caballos me enseñaron a tener paciencia, a ser reflexivo,
sí, sí, sí.
A ser considerado, a hacer las cosas en proporción de lo que el otro puede aprender, sin imposición, teniendo toda la paciencia del mundo. Entonces, por eso yo me salgo muchas veces de lo que significa para otro la doma. Y para decir que uno, cuando considera al otro, cuando respeta al otro, cuando disfruta con el otro,
ahí
cuando
está.
Tenés un pensamiento democrático, te va mucho mejor en la vida y ayudás a aprender persuadiendo, compartiendo con otros tus torpezas o tus habilidades. Nadie es perfecto. Entonces, siempre termino... hablando de la vida, porque en realidad, si uno no tiene éxito en la vida, si no es feliz, si no tiene paciencia, podés ser un gran profesional y que sos ávido por dentro. Entonces, siempre, siempre mezclé lo espiritual con la vocación. Entonces, hoy te puedo decir que tengo hijos que son felices y son amansadores, domadores.
Ah, mira,
Vivimos en tribu,
sí,
y en armonía.
Decime quién fue don Cristóbal Luna en tu vida.
Don Cristóbal Luna fue mi abuelo Pampa, mi abuelo indio Ranquel Puro,
sí,
que me transmitió una cosmovisión, una filosofía de vida. Sé contemplar, sé volar con los cóndores, sé disfrutar del ocio creativo.
Ajá.
Sé tomar mate mascao, ¿qué quiere decir? Mate con una torta rescoldo.
Ah, sí.
Acá estamos en la cocina de mi casa con mi mujer tomando unos matecitos mascao, quiere decir con una galleta, con una cosa. Y el hecho, Quique, no te quiero contar la historia de mi vida, pero cómo llegué a ser feliz y ser padre de familia y más o menos en armonía, esposo, que no es tan fácil, y no se trata de doblegar y domar a la mujer o someterlo a ser machista, simplemente compartir. Eso me ha dado a mí el amance y la doma.
Mientras vos decís esto, ¿tu mujer asiente con la cabeza o te mira como que sos un macaneador?
Bueno, que te lo diga ella, dice, si vos pensás que soy un macaneador.
No.
No.
¿Cómo anda, doña?
Bien, ¿y usted?
Bien, acá estamos, todo lo bien que se puede. Bueno, ¿y está macaneando el hombre ahí o está todo bien?
No está macaneando, macaneando.
Bueno, no, quería tener...
Hemos aprendido, es, sí, un trabajo, no es magia.
No es magia, es un trabajo, es cierto. Se trabaja en pareja.
Exacto.
Muy bien. Bueno.
En equipo.
Y bueno,
día a día con,
sí,
el consciente,
sí,
buscando la armonía.
Qué lindo. Bueno, me alegro. Pasame, ahora, bueno, ahora tengo un certificado de verdad. O sea que ahora pasame con el hombre.
Yo estoy siempre escuchando y sí, cuando, o sea, le he dicho, no. ¿Es así o no es así? Ahora puedo decir que está, no está macaneando.
Bueno, das fe, Virginia, das
totalmente
fe. Bueno, te mando un beso. Gracias.
Igualmente.
Un beso grande. A ver, Oscar.
Oscar,
no me terminaste de contar sobre Cristóbal Luna.
Bueno.
No, porque lo que quiero saber es qué te enseñó él.
Bueno, me enseñó. Él me decía, mire, mijo, si usted no le muestra el alma al caballo, el caballo jamás le va a mostrar la suya.
Muy
si vos
bien.
No sos auténtico con vos,
muy
si no
bien.
Sos sincero con tu hijo,
madre
tu hijo va a desconfiar inconscientemente de vos. O
sí,
sea,
sí.
Él me decía, no le brutie, quiere decir, no le brutie,
quiéralo.
Quiéralo. Entonces, si usted no le muestra el alma, era cómo ser auténtico y solidario y empático con el otro.
Está muy bien.
Me enseñó a tener paciencia, me enseñó la aceptación, y para amansar y para domar hay que tener aceptación y paciencia.
Sí. ¿Tuviste algún caballo que no pudiste amansar, que fue imposible?
Afortunadamente no, porque un caballo... No es un resentido social. Un caballo no tiene ego.
Ah,
el factor fundamental es que el caballo no tiene ego.
Sí.
Entonces, si uno lo persuade y uno no le hace doler, no lo brutia,
no lo brutie.
Se entrega perfectamente como cualquier hijo de vecino que lo trata
claro,
con cariño.
Claro, ahora, hay caballos que tienen, digamos, entre comillas, personalidades diferentes. ¿Habrá algunos que te llevaron más tiempo relacionarte con él?
No hay ninguna duda. Mi madre y mis maestros también necesitaron tiempo para relacionarse conmigo por las condiciones de autismo que yo tenía.
Ajá.
Entonces todo es cuestión de tiempo, Quique, todo
sí.
es cuestión de paciencia,
sí,
todo
sí.
es cuestión de comprensión. Para mí la palabra comprensión tiene mucho que ver con el amance, la doma, la educación, las
qué
relaciones humanas.
Sí.
Eso me enseñó don Cristóbal, a ser humilde conceptualmente, a pedir, a mandar pidiendo. Es toda una cuestión de consideración al otro,
sí.
nunca creerse egocéntricamente el más importante o el Atila para dominar
claro,
a otro,
claro,
¿no?
Claro, eso, bueno, déjame ir un poquitito a los detalles prácticos. ¿Cómo sí, es, diga, cómo es el amance? ¿Tenés el animal, el amance, tenés el animal ahí adelante y lo tenés palenqueado?
No. Me traen un caballo, sí, yo lo bajo del acoplado y sí, lo mando a un corral redondo. Listo. No hay palenque.
Ah, no hay palenque. Nuestra... Muy bien, muy
no,
bien.
No, no, en la Doma India no hay palenque, no hay obligación, no hay sumisión, muy hay bien, persuasión. Entonces, en ese corral redondo entro yo, y lo acostumbro o lo voy acostumbrando al caballo a esa transición. Él no me conoce, sí, y yo sí, yo ya he domado algunos caballos, ¿verdad?
Correcto.
Entonces, me pongo, ¿qué es lo que es ser empático? Ponerse en el pellejo del otro, en las alpargatas del otro, en el miedo del otro.
Sí, miedo,
y el
miedo,
potro, eso, el potro chúcaro, nosotros lo definimos como un animal que tiene miedo y cosquillas, o sea, mucho miedo, instintivamente sí, miedoso.
Sí.
Entonces, me voy acercando, juego, lo corro para un lado, o sea, como jugando a la mancha. Es todo jugando, es muy lindo porque
ahí
lo logran chicos, chicas, desde muy jóvenes, que no es, esto no es una profesión. Esto es magisterio, esto es pedagogía, esto es jugar, esto es lúdico. Entonces, el caballo empieza a ver los comportamientos como de otro potrillo y empieza a bajar su miedo hasta que uno, después de una hora, dos horas, tres horas de
sí,
juego,
sí,
se acerca, lo toca con la palma de la mano despacito y empieza a conceder o a asumir o a digerir el miedo y empieza a conceder. Ahí se le pone un bozalito con un cabresto y se lo deja suelto un rato más para que se pise ese cabresto, para que vaya incorporando una...
Qué bárbaro. Qué
una
sí,
señal en el
sí,
hocico que sí, después sí, va a servir al segundo
lo,
día.
Lo que haces, de alguna manera es combatir con una presencia constante y lúdica, como vos decís, el miedo que tiene el animal. Entonces el chiste es que el animal te pierda el miedo.
Porque es la distancia, es una abismal distancia psicológica.
Pero
el caballo
claro,
no pone distancia porque
sí, tiene
miedo.
Tiene.
Y el miedo es instintivo, o sea, no es razonado. Y yo no se le puede explicar al caballo que si vengo a domar, yo soy pacífico.
Sí.
Es miedo instintivo. Hay muchas personas que viven con miedo. Miedo a la pandemia, miedo al fracaso, miedo a no alcanzar el fin de mes, etcétera.
Sí, vos sabés entonces, que esto que te contaba de mi infancia, ¿no? Mi viejo me dijo, no era especialista en caballos, pero viste que aquel que vive en el campo algo siempre sabe y algo siempre conoce. Me dice, cuando vos quieras tocar un caballo que vos ves que está atado o que está suelto en un corral y vos lo querés tocar, arrimátele muy despacito y dale a oler el dorso de la mano. Pues es que eso me ha dado resultado con los animales. El caballo huele, viste, te arrima los belfos, eso que tiene, huele, y no sé si el olor hace que te reconozca de otra manera, y después con la mano muy lentamente lo podés acariciar. Esto te pasa, ¿no?
Exacto, el caballo tiene ese instinto, él como no tiene manos, tiene que cerciorarse de las dudas.
Eso
el olfato,
es,
la visión y el oído,
listo,
son los tres sentidos complementarios que tiene el caballo para saber tu identidad, para leer tu lenguaje corporal. Esa actitud pasiva, esa actitud condescendiente, hace que el caballo baje su sinapsis, su miedo, su capacidad reactiva para la defensa,
sí,
y va concediendo paulatinamente esa aproximación.
Qué
es
loco,
como cualquier relación humana que te
sí, sí,
buena,
sin
tiene
duda,
que ser considerada.
Scarpati Scarpati es un apellido italiano.
Sí, sí.
¿Quién, pero es, quién era italiano?
Mi abuela era India Sankel.
Ah, mira.
La mamá de mi abuela era Sankel.
Sí.
Entonces viene por ahí ancestral o no sé. No,
bueno.
A mí lo que me gustó es que pude lograr mi objetivo y viajar por medio mundo amansando y domando.
Qué bueno.
Es muy insatisfactorio domar 30 años tranquila adentro y poder conocer Estados Unidos, España, Barcelona, Brasil, Portugal, por el hecho de no ser violento. parece que el mundo se ha cansado de los violentos y nos convocan a nosotros y vamos a hacer docencia humildemente exportando conocimiento argentino, que es lo que me gusta.
Sí, Oscar, bueno, te agradezco mucho, me estoy quedando sin tiempo, pero te agradezco mucho esta aproximación al Amansado y para entender un poco más cuál es la relación que se puede establecer, ya no digo con un caballo, digo con cualquier animal, ¿no? Y la relación que se puede establecer también con cualquier otro que esté cerca nuestro, ¿no? Y
sí,
la diferencia entre Amansado, sí.
Para mí es fundamental qué relación tenemos nosotros con nosotros mismos.
Muy
vos,
bien,
Quique, con Quique, y yo conmigo.
Listo.
Entonces, a partir de ahí se genera una relación saludable con el otro. Yo ando bien conmigo, tengo capacidad de aceptación y soy humilde en el sentido de no ser soberbio o tengo domado el ego, va a dar siempre buen resultado la relación con el otro.
Gracias, Oscar. Te mando abrazo grandote y seguro nos volveremos a encontrar.
Muchísimo gusto, Quique. Un placer hablar contigo.
Lo escuchaste a don Oscar Scarpati, Cortaderas. ¿Dónde está Cortaderas? Y está acá en la provincia de San Luis, bien al norte y bien al norte-este, cerca de Ciudad Villa de Merlo, cerca de Carpintería Los Molles. Ahí está en la ruta 1, Cortaderas. Oscar Scarpati y su mujer Virginia, que dio fe. ¿Y dónde lo escuchaste? Y aquí, en Estudio País. Estos amansan o amansaban la música. Después de un largo tiempo. El de los aerófonos es el sueco. Esto es Marcama, y te hago escuchar algún pedacito de Marcama porque he recibido un libro que firma un amigo, el Nene Ábalos, que está en Mendoza. El libro se titula 24 años de recuerdos en Marcama, y es un anecdotario. Querido Quique, y por qué no Leda, acá estoy yo a través de 24 años de Marcama. Dale, acompáñame con tu lectura, no seas malo. Con el afecto de siempre, Juan Alberto Nene Ábalos. ¿Qué dice el negro Dorina? ¿Es conveniente creer que los músicos se comportan de una manera memorable y graciosa? Es decir, que todos sus actos responden a una estructura que tiene al menos comunes intersecciones de cálculos erróneos y desenlaces de chasco. Pero para que esta clase de relatos sean enteramente efectivos, resulta indispensable que el protagonista toque muy bien algún instrumento. Las mismas historias vividas por agentes de bolsa carecerían de todo interés. Este es el prototípico del negro. Es que tocar bien o cantar bien es el verdadero milagro. El principio o el final de toda anécdota de un gran artista están en su arte. Por más que por discreción finjamos referir la historia de alguien que cayó en una zanja o que no reconoció a un príncipe. Juan Alberto Ábalos conoce desde siempre esta regla y la conoce porque él mismo es un gran músico. Firma la contratapa de este Broly, el negro Alejandro Dolina. Bueno, gracias Nene Ábalos por este envío maravilloso. Me quedo un ratito más. Sí, es anecdotario. Ya lo leí, bolú. Es un anecdotario aventurero y aventuroso de los 24 años de recuerdos con Marcama. Nene Ábalos. Va, abrazo grande, gracias por esto.
Continuamos con Estudio País. Quique Pessoa, por Nacional.
Mira, acaba con descuento.
Acaba lo del fin de amiga.
Acá está.
Acaba la trampe.
¿En qué andamos?
Acá, dándole de comer al cerdo.
Ajá, acá están.
Papá, acá la rompimos.
Acá tenés otras opciones.
Acá, fresquitos.
Y acá lo subís.
Acá, acá, acá.
Acá, con el banco.
Banco Provincia. Acá se produce.
Esta selva misionera puede dejar de ser solo un sonido y convertirse en tu próximo destino. Vuelve Previaje, para que puedas disfrutar Argentina con un 50% de reintegro en paquetes turísticos, pasajes y hospedaje. Conoce más en www.previaje.gov.ar. Reconstrucción Argentina, Ministerio de Turismo y Deportes, Argentina Presidencia.
Rack Maradoniano. Canciones de artistas de todo el país inspiradas en El Diego.
Bueno, la canción que hicimos con Beto Sueiro para Maradona tiene muchas cosas que son increíbles, pero me parece que lo más increíble es la pintura que demuestra esa canción. La pintura de esa canción es un ex combatiente viendo el partido a los ingleses, viendo cómo ganábamos esa guerra, y encima con trampa, delante de sus ojos, como ellos habían ganado la suya. Entonces, creo que ni siquiera se menciona la Copa del Mundo, ni siquiera se menciona el Campeonato Mundial. Son cosas que son secundarias. Ni siquiera lo nombra Maradona. Lo nombra al 10 y al Dios.
Titi Fernández, Las Pastillas del Abuelo.
Bajo una mano del cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz. La caricia de Jesús hizo posible el milagro, convirtió la red en tierra, el balón hizo palomas que aterrizaban su paz en la isla Soledad, borrando una absurda guerra. Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor, y 11 apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo consultándole al Señor, y Jesús dijo: me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo le doy: la pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro.
Ranking Argentino de Canciones.
Y ahora, nos vamos a una de las tantas radios amigas de este Estudio País.
Thank you.
Porque vos sabés que yo todos los años agarro mi vieja chata Ford F100 modelo 1971 con suspensión Twin I-Beam. Siempre me da risa porque repito esto como si fuese un loro y no tengo mucha conciencia. Sé que son brazos independientes de la del elástico delantero, pero no, más de eso no me preguntes. Pero la chata está hermosa. Bueno, está un poquito despintada, pero está hermosa. Tiene un motor Perkins 4, también del siglo XVII, pero que anda muy bien. Y ya te dije, la chata tiene un carro atrás, yo cargo los cajones para traerme uva y me voy. Primero agarro la ruta 38, a ver, sí, y llego hasta Patquía, ya en la provincia de La Rioja. Si sigo hacia el norte, voy a la ciudad de La Rioja, pero si me tiro hacia el noroeste y sigo por la ruta, creo que se llama 74 o algo así, me voy hasta Chilecito primero. En realidad voy a Mayigasta a robarle uva a mi amigo Federico Isaza, que tiene allí una finca en Mayigasta, y entonces le robo unos cuantos cajones de uva para poder volver después a mi casa aquí en San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba, y hacer el flor de peludo, que parece que no es tan bueno como otros vinos que se hacen por allá. Pero de esto hablaremos en un ratito. Después de estar en Chilecito, bueno, me había llevado, sí, dos bidones de plástico nuevos, limpitos, de 20 litros cada uno, y me fui hasta lo de un tipito que se llama, esperate que me acuerdo, despacito vamos, ¿no? Pico Castro. Pico Castro hace grapa o aguardiente de orujo, si vos querés, en Pituil. ¿Y dónde está Pituil? Bueno, seguís hacia el norte, una vez que llegaste a Chilecito, seguís, ahí aparece una bifurcación, podés ir a la izquierda a Famatina, o si no, seguís derecho por el valle de Antinaco hasta llegar a Pituil. Cerca de ahí estuvimos también en una bodega en Chañarmullo. Así que anda ubicándote en el mapa porque me voy de viaje a Pituil, que está en el departamento Famatina, en el norte de La Rioja. Orígenes. La región de Famatina estaba habitada plenamente por el pueblo de Aguita. Las familias originarias vivían en comunidades, se alimentaban de la caza y de sus cultivos. En 1592 llegó el conquistador español Juan Ramírez de Velasco, buscando el famoso oro del Famatina. No sé si lo encontró. No sé si era una alegoría, alguien decía el oro del Famatina y a lo mejor el oro eran las vides. No lo sé, viste que a veces algunos conquistadores se confunden. Y como en todas sus colonias, los realistas arrasaron con todas las familias y las culturas. En Pituil las casas están construidas de adobe, y en sus calles y plazas se multiplicaron frutales con vides e higueras. Pituil fue denominado Patrimonio de la Humanidad. La UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad el Camino del Inca o Cápac Ñam. El Camino del Inca une 6 países: Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. El Cápac Ñam, camino principal andino, es un sistema vial que constituye la obra tecnológica más importante de la América prehispánica. En su apogeo recorrió 23.000 kilómetros, ¿oís? Hoy solo quedan algunos vestigios, de los cuales 690 kilómetros forman parte de la presentación realizada por los países latinoamericanos y que fue reconocida por la UNESCO, el Organismo de las Naciones para la Educación y la Cultura. Este año, el 28 de enero, Pituil cumplió los 413 años. Bueno, hay un molino harinero, hablaremos de ello, a poca distancia se encuentra el antiguo molino harinero ahí en Pituil. La economía: en esta región se puede cultivar una gran cantidad de frutas y verduras. Se producen dulces, conservas, vinos y grapa, o aguardiente de orujo, como quieras llamarlo. 400 habitantes en el... espérate, porque hubo un censo en el 2010 que arrojó 849 habitantes. Andás a ver ahora si se fueron algunos hartos de pituil o si llegaron algunos ávidos de pituil. Representó una disminución este último número, 849 habitantes en 2010, respecto del censo 2001, que registró 1.008 habitantes. Bueno, veremos. FM 90.5, ahí voy. La voz de los pueblos, Pituil, La Rioja, están al aire desde el 25 de agosto de 2013. El origen de La Voz de los Pueblos está en la raíz del conflicto del Famatina, cuando las mineras y el poder político avanzaron sobre la explotación de los recursos naturales y la gente puso la jeta allí para oponerse a esto. La asamblea se reorganizó y decidió poner una radio para difundir sus luchas, conquistas y defender una forma de vida de estos pueblos riojanos. Karina Golkowski, ¿estás por ahí, Karina?
Estamos por acá, pero qué descripción tan amorosa, linda,
qué bueno.
Nuestro pueblo y de la región, bueno. Y de todo. Bueno. Pero tengo que hacerte una pequeñísima corrección, estamos al aire desde el 2012.
Ah, 2012.
Ya cumplimos 8 añitos con nuestra radio comunitaria.
Bueno, ¿en este momento están al aire o están en problemas?
No, no estamos en ningún problema, pero no estamos al aire. Y la razón es que durante todos estos años estuvimos en casas prestadas que tuvieron la amabilidad tan cariñosa, dos familias, un vecino primero nos prestó una casa, después la necesitó, nos mudamos a la casa de otra familia y mientras tanto nosotros fuimos construyendo nuestra propia casita y en eso estamos.
Muy bien.
Ahora lo que nos detiene es la cuestión burocrática de los trámites para que nos den la conexión de la luz, de la electricidad.
Ah, les falta conexión de luz, okay.
Nos falta ese pasito terminar de parar una antena un poco más alta que la que teníamos, también un poco en forma provisoria, la teníamos un poco bajita porque siempre estábamos por irnos. Así que por eso este es un momento de reflexión también para salir de nuevo al aire con más polenta, con más ideas, porque, como te imaginarás, es realmente una radio de vecinos.
No, sí, ya me la imagino, ya me imagino, no, es que yo también me imagino el equipamiento, el pequeño equipamiento, y me imagino también, de alguna manera, la alegría que se siente de no necesitar un gigantesco equipamiento para poder poner una radio en el aire hoy en día. No se necesita. Está todo mucho más práctico, mucho más comprimido. Inclusive si lográs alguna conexión a internet, tenés la posibilidad de que te escuchen en otras partes. Bueno, ha ido cambiando esto, ¿no? A pesar de los lugares más alejados y más desolados. Así que bueno, Karina, a ver, ¿naciste en Buenos Aires o naciste allí?
Nací en Buenos Aires.
Ah, bueno.
Soy parte de una familia que nos vinimos hace 22 años
a vivir
a Pituil.
Listo.
Así que ya lo siento en mi lugar.
Sí, ok. Bueno, mi amigo el chileno Reyes pasó por ahí, me mandó un mensaje y me dijo, acá hacen vino en serio, vino de verdad. No sé si me quiso decir que el flor de peludo es una porquería, que es lo que hago yo con uvas que traigo desde Chilecito, desde Malligasta. Pero bueno, comentame, vos tenés allí un terreno, comprás las uvas son tuyas, hacen su propio vino, contame esto.
Mi marido hace vino con un amigo, con las uvas de su amigo, con uvas que compran también, y hacen muy rico vino. Y hay muchísimos productores que hacen vinos de diversos tipos, porque particularmente el que hace mi marido no es un vino patero.
Claro.
Hay vinos pateros exquisitos en la zona, bueno, por supuesto también la grapa, que es tradicional, difícil, la grapa anisada también, pero bueno, tendrías que probar los vinos.
No.
Probar el peludo, a ver si... No creo que te haya querido decir que era malo.
No, sí, me lo dijo, porque este es un desgraciado. Este yo lo conozco. se manda con todo contra el Flor de Peludo, pobrecito. ¿Sí? Bueno, te di el nombre de un tal Pico Castro, porque, insisto, fui una vez para allá, para Pituil, dimos una vuelta con Federico y Sasa, y fuimos a lo de Pico Castro, y la verdad es que me sorprendió, porque uno está pensando en algunas fotografías que vio de algunos alambiques en Europa, qué sé yo. El Pico Castro labura con cosas muy primitivas, y sin embargo obtiene una grapa, o si querés llamarlo aguardiente de orujo, muy, pero muy rico, muy fino, sin color. A mí me gustan esas cosas que no tienen color, que son destilados puros, que no están mezclados con ninguna fruta, que solamente es destilado de uva, de orujo. Y la verdad es que, bueno, me sorprendió el Pico Castro, me traje 40 litros. ¡40 litros! Sí, y bueno, los embotellé y todavía estamos tomando algunas, y esto fue hace varios años. Es una zona de producción de cosas muy ricas esa, sí, ¿no? Sí, donde vos vivís. Sí.
Bueno, la grapa es emblemática, la grapa de Pituil.
Sí.
En cualquier lugar de La Rioja, la grapa de Pituil es reconocida como la mejor.
Sí.
Pero, por supuesto, también la gente produce conservas dulces con sus frutales.
Sí.
Y, bueno, habrás visto por aquí mucho viñedo.
Mucho.
También nogales.
Sí.
Pero sobre todo la uva y la aceituna.
Sí,
lindo. También quizás hayas degustado las que produce Pico Castro.
Sí, claro, exactamente. No traje, bueno, porque nosotros también estamos en una zona donde se produce mucha aceituna, en la zona de Cruz del Eje. O sea que tampoco me llamaba mucho la atención, pero el aguardiente de orujo fue una especie de atracción fundamental. Contame cómo está hoy la situación en cuanto al tema minería y al tema Famatina.
Bueno, no, con ese tema en este momento, por más que siempre nosotros nos mantenemos alerta,
ajá,
está todo tranquilo. Y por el momento, dentro de lo que son mi información.
Sí.
No hay ningún avance nuevo.
Sí.
O sea, con todo el sacudón que hemos tenido.
Claro.
Hemos tenido suficiente, pero
sí.
Pero bueno, siempre estamos alertas.
Sí.
Porque, bueno, lógicamente es muy importante para la codicia internacional.
Claro.
Lo que se puede encontrar todavía.
Ahora, ustedes lograron armar un frente, no digo poderoso, pero un frente firme, ¿no? Porque hicieron retroceder algunas multinacionales.
Y hemos echado realmente a cuatro mineras.
Ajá, ajá.
Y yo creo que sí, fue muy poderosa la lucha que se inició,
sí,
por mujeres realmente.
Ajá, ahí tenés.
Empezó en el terreno femenino.
Claro, claro.
Esta lucha. Tan desigual, pero que resultó para nosotros de triunfo.
Sí.
Por lo menos hasta el momento.
Bueno, contame cómo es la convivencia con las comunidades originarias allí en esa región.
Aquí no hay más comunidad originaria que los rasgos que se pueden ver en algunas personas.
Ah.
No hay comunidad originaria como tal.
Ajá.
Quedaron algunos apellidos,
sí,
que podemos pensar que son originarios, pero no queda nada de aquello.
Es decir, los hemos corrido a todos.
Y han sido diezmados, daría
claro,
la
claro,
impresión.
Claro, claro, bueno. Bueno, Karina, tenés hijos, ¿cómo viven tus chicos allí? ¿Cómo es la vida de los pibes?
Y bueno, yo ya no tengo pibes.
Sí, ¿qué tenés, señores?
Yo tengo gente grande.
Señores y señoras.
No, bueno, sí.
Sí, bueno, la pero si pequeña, hace 21 años que estás ahí, fueron pibes ahí.
Sí, claro, claro. Bueno, cuando vine acá tenía un Lautaro y una Paula. Un Lautaro de 8 años.
Sí.
Y una Paula de 5, que vino como por un tubo esa. Claro, no. Ya tenía una vida sí. armada completamente
sí.
en Buenos Aires. Y obviamente que se resistía y sus amigos se resistían
sí.
a que se fuera.
Ajá.
Pero él creo que es el que más se adaptó, se aferró.
Claro, claro, claro.
Se quedó en Pituido.
Sí. Tu marido es de ahí, ¿no?
Mi marido no, tampoco.
¿Tu marido de dónde viene?
También viene de Buenos Aires.
Ah, ok.
Viene conmigo.
Ok.
Y también por un amigo.
Ajá.
Con el que se reencontraron telefónicamente cuando tuvo su primer teléfono celular este amigo.
Sí, qué bueno.
Y bueno,
bueno.
Y esto se unió, por supuesto, a nuestra idea de trasladarnos a algún lugar muy tranquilo.
Sí, pero ¿qué pasó, Karina? ¿Estaban viviendo mal en Buenos Aires?
No estábamos viviendo mal, para nada.
Ajá.
Lo que pasa es que queríamos un lugar con mayor contacto con la naturaleza,
okay.
otra forma de vida.
Sí, sí.
Y bueno, particularmente era una época que algunos amigos también se iban a otros sitios del interior.
Ah, bueno.
Pero quizás lugares donde,
sí.
Tras la sierra... Sí, sí. San Luis,
sí.
lugares donde de alguna forma veíamos que volvían a ser una comunidad porteña en esos lugares.
Sí, claro.
No se vinculaban con la gente del lugar, sino
sí.
que hacían su gueto porteño, ¿no?
Eso.
Nosotros teníamos un lugar más, más del interior,
sí.
más donde, bueno, hubiera gente...
Sí. Donde en lugar de adaptar el lugar a ustedes, ustedes se adaptasen al lugar.
Sí, sí, no, por eso no,
Karina.
Tan turístico, que bueno, sí. que es algo que habrás visto, que los paisajes son bellísimos.
Sí, claro.
Pero que no están explotados turísticamente.
Claro. Bueno, Karina, gracias por este ratito, por esta pinturita de Pituil. Ya lo ubiqué en el mapa, ya lo recuerdo. Te agradezco mucho por este pequeño viajecito que hemos hecho más o menos juntos en este ratito. Te mando un beso grande, Karina.
Bueno, te esperamos, como siempre.
Bueno,
te esperamos a todos por
dale.
Pituil para que prueben la grapa que es tan exquisita.
Qué maravilla. Bueno, chau, chau. Cuídate mucho.
Igualmente.
Chau,
hasta pronto.
Gracias. Bueno, la escuchaste a Karina desde Pituil, en la provincia de La Rioja. ¿Por qué no te pones a buscar en el mapa Pituil? No está muy lejos de Chilecito. Está al norte de Chilecito. Bueno, la escuchaste, como te dije recién, a doña Karina Golkowski. ¿Dónde? Y aquí, en Estudio País. Bueno, no, porque me quedaron algunos mensajecitos. No se dice mensajitos, se dice mensajecitos. Pero estos es de estos atrasados que tengo, los mensajes, no la gente. Otra vez hay que aclarar eso. Omar Moreno, hola Kike, estoy muy contento de tu vuelta a Nacional, no me perdí ningún programa, solamente no conozco Formosa, después viajo con vos desde que arrancás a las 10 los sábados y rememoro los paisajes que recorrí desde 1964 por Zapala, Neuquén, Junín de los Andes, Bariloche, etcétera, y siempre cada año nos largábamos a un punto distante con una familiar Standard Flynn motor Mortis, luego un Valiant 2 hasta Villazón, luego una Motorhome MB hasta Cataratas y otro año hasta Tierra del Fuego. Nuestro país es hermoso, inabarcable. Gracias por hacernos viajar a pesar del encierro. Ya volveremos, carajo. Postdata, tengo el contrabajo de Oscar Alem. No. ¿Tenés el contrabajo de Oscar Alem? Y estoy, dice, sacando el tema con arco. En breve te mando algo, abrazo. Lo espero ansioso. Lilian Fers, qué lindo descubrirse nuevamente. Soy una de las que te seguimos en la minga. La primera a la plaza, qué linda época. Abrazo, querido Quique. Javier Cestari desde Villa Mercedes, Buenos Aires. Estimado Quique, qué bueno escucharte nuevamente, ya que desde hace años que no te escuchaba. Me alegré mucho cuando recorriendo el dial con mi vieja Grundig, escucho tu voz y recordé a Floripi, la computadorita, el chancho que se disgració en el Citroën. Si mal no recuerdo, te envío un fuerte abrazo. Irene Silvo desde Ciudadela. Tengo un chancho que llevé una vez en un Citroën 13B. ¿Sabes la que hizo el chancho, no? Oh, una chanchada. En el Citroën, bolú. Ya te contaré con detalles. Irene Silvo, desde Ciudadela, Buenos Aires. Hola, Kike. En la primera vez que te mando mensaje, te escucho hace años. Y tus programas en la tele. Mira, yo soy de mapas, guías, atlas. Los que usan GPS no sirven para nada. Que usen mapas. Lástima que me falla la vista. Quería ver dónde vivías y me volví loca. Mis padres fueron de luna de miel a Capilla del Monte. ¿Seguís juntando porquerías? Qué lindo tipo sos. Sí, junto porquerías. Te mando un beso enorme. Hermoso programa como siempre. Susana Martínez desde Tucumán, Quique. Lo escucho los sábados y por las noches el relato de cuentos. En difíciles tiempos, en tristes tiempos, qué bueno poder escuchar la Radio Nacional. Abrazos a usted y compañeros. Pablo Germán desde San Martín de los Andes, Neuquén. Quique, amigo, acá estoy con el Dani Villarruel. Te mando un abrazo nacional y popular. Héctor Lucas desde Tapiales, Buenos Aires. Cada sábado es un regalo tu programa por lo federal y participativo. Gracias, locutor y animador único. Pablo Liendo desde Comodoro Rivadavia, Chubut. Hola, Quique, un fuerte abrazo y gracias por la compañía en las mañanas de los sábados en el trabajo. Músicos venezolanos. ¿Te acordás del Ensemble Gurrufío? Esto se titula El Rompeluto. Pero no hagas que yo... No, se llama así, boludo. El Rompeluto, pero deja escuchar, tesoro.
Noviembre, mes 11. Todo el año, la radio pública.